Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
¿Cómo les va? Bienvenidos. Damos inicio a un nuevo programa de Jorge Ramos y su banda para todo el país, para Centroamérica, para el Caribe, con mucho tema futbolístico. La supuesta creación de la Superliga Norteamericana será tema de análisis en esta mesa. Estaremos en minutos nomás en vivo con Luis Miguel Salvador, presidente de Venados de Mérida, para hablar de la anulación del ascenso. Se niegan a morir. Iremos a Barcelona para novedades y para que Moisés Llorens junto a José del Valle se jueguen un Barcelona-Real Madrid del futuro. Hablando de Barcelona, nos va a tener novedades Moisés Llorens, problemas económicos al por mayor. Nota exclusiva con el portero de Puebla, Nicolás Viconi. Tema de análisis, la influencia de capitales árabes en el fútbol y sus consecuencias. Tendremos el concurso para sacar a la mejor selección de la historia. Hoy Francia 98 contra Francia 2002. La UEFA, atención.
2018.
Esta es la noticia. 2018, perdón. Francia 98, Francia 2018. Esta es la noticia del momento. La UEFA ha recibido una seria advertencia de la Organización Mundial de la Salud y pone al fútbol de Europa contra las cuerdas. Por supuesto, vamos a tener Cora News, pero la novedad también hoy en el programa es que a partir de hoy y mientras dure este problema de la pandemia, dentro de Jorge Ramos y su banda tendremos un segmento reducido de cronómetro con nuestros compañeros de ESPN México. Así que a partir de hoy, segmento reducido, acotado, de cronómetro con nuestros compañeros de ESPN México. Así que vamos rápidamente, no tengo mucho tiempo, muchachos, mucho material. Saludo a Pereira primero, ¿todo bien?
Todo bien, y si no soy mañana hay que hablar también de la Superliga Norteamericana, ya lo hablaremos.
Exactamente, bueno, no, ese fue el primer título, la supuesta creación de la Superliga Norteamericana. Escuche, Pereira, escuche, ¿cómo le va del Valle?
Muy bien, Jorge, un abrazo para todos, listos para compartir con ustedes y fundamentalmente con la gente.
Señora de las Salas, ¿todo bien? ¿Belén en buen camino?
Muy bien, hoy le preparé espagueti a la boloñesa. Tenía tiempo yo que no hacía eso, pero le gustó a Belén, le gustó, y a Juan también.
Bueno, tenga cuidado, poco carbohidrato, Señoras y señores, hacemos la primera pausa, entramos en tema al volver de la misma. Se viene Luis Miguel Salvador, se viene Moisés Llorens para enfrentarse a Del Valle en un Real Barcelona imperdible, el del futuro. Tenemos un programa espectacular. La pausa, volvemos. Bien, volvemos, estamos esperando la presencia de Luis Miguel Salvador. Vamos a tener a Nicolás Viconi, el portero de Puebla. Primero, la noticia del momento. La Organización Mundial de la Salud le advirtió a la UEFA que lo conveniente sería, le recomendó a la UEFA que lo conveniente sería no jugar al fútbol hasta final del 2021. O sea, no quiere decir que la UEFA vaya a hacer eso. Seguramente no, la UEFA va a esperar a cada uno de los gobiernos que le den luz verde para volver a la actividad. Pero aquí hay algo real, dos cosas que quiero decir. Primero, que la Organización Mundial de la Salud, a quien se le da tantísimo dinero para que nos tenga a salvo, nos está diciendo algo que es importante. Segundo, yo quiero creer que la Organización Mundial de la Salud también se lo ha recomendado
a la Conmebol, a la CONCACAF, a la Confederación Africana, a la de Oceanía y a la de Asia. Porque si no, de esa manera me empezaría a sentir discriminado. Cuando solo le recomienda a la UEFA que no haya fútbol hasta el 2021. Y aunque entiendo que dependiendo del sector del mundo la situación es diferente, la pandemia va a pasar por todos lados. En algunos lugares ya pasó lo peor, algunos dicen, otros dicen que no. Hay científicos que dicen que para ellos todavía no empezó, miren ustedes. Y para otros irá a empezar o no sé. Lo cierto es que hoy la Organización Mundial de la Salud le recomienda a la UEFA, esto ya es oficial, es público, que no haya fútbol hasta finales del 2021, o sea, por más de un año y medio.
18 meses, que es una fecha que unos cuantos he escuchado, expertos en el tema están manejando, la fecha de 18 meses, difícil aguantar tanto tiempo sin fútbol, ahí cambia absolutamente todo, hay que, ni hablemos de cambio de formato, ni cambio de mundial para el año 2022, cambia todo el fútbol, en caso de que no se pueda esperar hasta fines del año entrante, sería preocupante para el fútbol y por supuesto para el planeta, hay cosas más importantes que el fútbol, por supuesto.
Sí, así como decimos, ¿no?, que las decisiones de la cancha las tienen que tomar personas que sepan de fútbol, debemos de ser congruentes y consistentes, y en este tipo de situaciones, cuando la salud del ser humano, las decisiones finales las deberían de tomar los expertos, como su nombre lo indica. El único objetivo de la Organización Mundial de la Salud es justamente la salud. Ellos no toman en cuenta economías, no toman en cuenta qué países podrían entrar en recesión, no toman en cuenta qué ligas se podrían ir a la quiebra. Ellos lo único que analizan es la salud, por lo cual hay que tomarlos muy en serio. Y Jorge, usted está en lo correcto. Una cosa es lo que ellos sugieran y otra cosa es lo que van a hacer la UEFA, la Conmebol, porque sabemos que hay mucho dinero de por medio y lamentablemente eso muchas veces termina primando por encima de la salud de las personas.
Jorge, usted preguntaba si Conmebol habría recibido las mismas recomendaciones. Yo no sé si Conmebol las recibió, pero por lo menos los presidentes de cada uno de los países parecen estar muy al pendiente. Fíjese que, por ejemplo, ayer la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol entregó como un libro de 71 páginas haciéndole una propuesta al gobierno colombiano a través de su ministro de Deportes sobre cómo podría volver el fútbol en Colombia. Y hoy Duque, el presidente, habló y dijo: no, olvídense que por ahora no va a haber fútbol en Colombia y tampoco a puertas cerradas. No tenemos cómo garantizarle a los jugadores que van a estar bien de salud. Así que una cosa es lo que quieran las federaciones, las confederaciones, y otra cosa es lo que los gobiernos vayan a permitir.
Lo que sí me imagino es un fútbol a puertas cerradas hasta finales del 2021. Nos vamos a ir a la pausa. Hacemos pausa y al volver ya tenemos al señor Luis Miguel Salvador, presidente de Venados de Yucatán, para hablar con él del tema la cancelación del ascenso y por ende también del descenso. Al volver volvemos en Jorge Ramos y su banda y nos vamos a ir. Me imagino que nuestro invitado de esta tarde debe estar allí en Mérida, en Yucatán. Hablamos del presidente del equipo de Venados, el señor Luis Miguel Salvador. Luis Miguel, después de un tiempo de no platicar, qué bueno tenerte aquí, aunque nos hubiese gustado que fuese por un tema estrictamente futbolístico de cancha y no por las razones que nos han llevado a convocarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jorge? Antes que nada, muy buenas tardes, saludos a todos por allá. Sí, como bien mencionas, ¿no? Hubiera sido mejor hablar o platicar de otras cosas, ¿no? Y no de la triste noticia que se ha dado aquí en el fútbol mexicano, la decisión que han tomado de la determinación de desaparecer el ascenso y el descenso.
A ver, antes de entrar en los motivos y de por qué sí, por qué no, lo primero que te pregunto, ¿hay posibilidades de revertir esta decisión? Sabemos que hay equipos como ustedes, como Leones Negros, que la estaban peleando. ¿Existe la posibilidad de ir a la FIFA, al TAS, para tratar de revertir eso y mientras tanto que no haya fútbol en segunda división?
Mira, esas ya van a ser seguramente las últimas instancias, que ahí serán decisiones finales de los dueños de los equipos, ¿no? El tomar esa determinación. Ahorita también se tiene la ligera esperanza, aunque es muy ligera, porque así se hizo ver, que se formaba un comité integrado por algunos equipos de la primera división para analizar este tema. ¿Por qué? Porque el otro día, aunque hubo una votación de 8-7, que está ahí la votación rara, no dejó a los equipos de primera división claros de la situación que se estaba viviendo. A ellos los convocaron el día anterior a una junta para tenerla a las 11 de la mañana y ahí les presentaron lo que les quisieron presentar, pero ninguno estuvo o no había una, ¿qué te puedo decir?, unanimidad de convencimiento de lo que habían presentado. Había muchas dudas, había muchas incertidumbres, por eso la votación fue de crear este comité que va a analizar y va a evaluar la situación de la Liga Ascenso, porque nada más se escuchan cosas que se quieren decir, pero no se habla de la película completa, y creo que es bien importante que se tenga toda esa película para el momento de que ellos vayan a analizar y tomar una determinación final, pues tengan todos los elementos para hacerlo.
¿Nos puedes contar quiénes son estos equipos?
No se sabe, no han dicho. Eso lo iba a decidir la primera división, quiénes iban a hacer ese comité para analizar, porque hay mucha información cruzada, Jorge. Por un lado, dicen que los equipos no estábamos certificados, y hay un acta de una asamblea del 28 de mayo del 2019 donde claramente dice que todos los equipos están certificados para poder ascender a primera división para la temporada 2019-2020. La temporada 2020 acaba con este torneo, entonces los equipos estamos certificados. También hablan de una famosa carta que en enero hicieron llegar los equipos de la Liga de Ascenso. A ver, esa carta solo son puras especificaciones, que qué pasa si un equipo sube, que si le va a dar alguna aportación a los equipos de la Liga de Ascenso, que si alguien, que si el que gana el ascenso deportivamente no cumple con los requisitos, puede haber otro equipo que puede comprar la franquicia, pero en ningún momento habla de que estamos solicitando que se cierre la liga, ¿no? Entonces ve toda esa información cruzada. Después hay información que si aceptas que se cancele el ascenso y el descenso, apoyarían a los equipos con 20 millones de pesos anuales, pero si no lo aceptas, no te apoyan. Entonces, como que dices, hay muchas información cruzada, mucha información que no debe ser. Yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no quieren? O sea, quieren construir destruyendo. ¿Por qué no construyen y con bases en una Liga Ascenso que den esos recursos para que se desarrolle la Liga Ascenso y no que esos recursos estén condicionados a que desaparezca la Liga?
Los equipos, incluyendo a Venados, ¿ya liberaron a todos los jugadores? ¿Ya les dijeron no los podemos seguir empleando hasta que esto no se solucione?
No, bueno, todos, a ver, en el caso de nosotros, desde un principio, cuando surgió toda esta contingencia, tuvimos así una videoconferencia como ahorita, con ellos, con los capitanes, les explicamos la situación. Estuvieron totalmente de acuerdo en rescindir el 40% de su salario, el cual cuando se reanudara la liga se les iba a ir cumpliendo paulatinamente para cumplirles cabalmente su contrato. La situación actual, seguimos en lo mismo. ¿Por qué, Jorge? No sabemos qué sigue, no sabemos si ese comité que va a evaluar los temas de la Liga de Ascenso pudiera dar otra sugerencia, pudiera hacer que se mantuviera la liga. Acuérdate que también todo esto va a la votación del Consejo Nacional de la Federación Mexicana, donde se incluye a la segunda división, a la tercera división y al sector amateur. Se tiene que juntar entre todos el 80%. Si no lo consiguen, todo quedaría como está. Y bueno, si llega a concretarse que desaparece la Liga de Ascenso, nadie sabe cuáles son los requisitos, los reglamentos, o sea, cuáles son los lineamientos generales de una nueva liga, cuáles edades, o sea, toda esa situación nadie la sabe. Entonces estamos en un limbo, nos mantenemos en contacto con ellos para dentro de lo que se puede, la información que va saliendo, mantenerlos informados, porque en algún momento, ya que se tenga claridad de todo eso, se vendrá la toma de decisiones.
A ver, si tú piensas que hay una leve esperanza a través de este comité que se va a formar, hay otra leve esperanza, pero menor me parece que la que tú estás mencionando, es que nos enterábamos recién que la Asociación de Futbolistas Argentinos, la gremiación, el sindicato, acaba de pedirle a la FIFA que intervenga en este tema. Claro, los argentinos no tienen nada que ver en el fútbol mexicano, pero a lo mejor la FIFA no está alertada, algo que dudo realmente que sea así. Pero tal vez por ahí hay una pequeña luz de esperanza, no sé.
Sí, bueno, yo creo que siempre que hay información y que esté la información clara, va a haber esperanza, ¿no? Aquí, como te lo mencionaba, los dueños de los equipos tendrán la última palabra y si quieren acudir a las últimas instancias con FIFA, porque hay que ver también por ellos, porque ellos han apostado su patrimonio, han apostado ahora sí que su capital. Hasta hace una semana a lo mejor la franquicia de la Liga Ascenso tenía un valor y después del lunes la franquicia ya no tenía ningún valor, o sea, les pegó en su patrimonio todavía. Entonces, todo ese tipo de situaciones yo creo que ellos las estarán evaluando. Me imagino que ahorita están esperando que pase todo este proceso que se está o que se va a correr, y ya después de eso tomarán las determinaciones. Y si alguno de ellos solo o en bloque van a ir a las últimas instancias, seguramente lo van a hacer, pero yo creo que primero es ver qué sucede con este comité, porque como te digo, hubo mucha incertidumbre en los equipos de la primera división, no les quedó claro, no está transparente este proceso.
A ver, y tengo compañeros que quieren preguntarte, Luis Miguel, te hago la última por ahora. Se dijo que las pérdidas, por lo menos lo dijo así en una carta pública Iraragorri, de los actuales dueños, de algunos de ellos por lo menos, eran tremendas, que muchos perdían más del 50% de lo que invertían para sostener el equipo. ¿Es tan así? Porque también entiendo esto, si las pérdidas son enormes, es justo que aquel que arriesga su dinero diga, ¿saben qué? Tenemos que terminar con esto. Lo que sí creo, habría que haber hecho un proceso de un alcance mínimo de 2 años para que el resto se preparara, reorganizarse y poder continuar, ¿no verdad? Pero ¿es tan así que hay equipos que estaban perdiendo muchísima plata?
Mira, Jorge, cada equipo va a ser diferente. Sería muy imprudente de mi parte juzgar la administración y la operación de otros equipos. Me imagino que cada uno puede tener algunas cosas a favor, algunas en contra. Si es una liga, seamos claros, es una liga que la tiene la misma federación en el abandono, no hay ningún tipo de apoyo. Lo único que pedían los dueños desde hace tiempo era, como pasa en otras ligas, ustedes conocen todas las ligas, siempre hay una pirámide de los recursos desde arriba y que les llega a los equipos de la Liga Ascenso, como sucede en todas partes del mundo. Es lo único que se pedía. A mí lo que me llama mucho la atención, Jorge, es que vámonos al escenario que sí hubiera pérdidas en todos los equipos. ¿Por qué ofrecen 20 millones de apoyo anuales a cada equipo si aceptan que desaparezca el ascenso y el descenso y no los ofrecen si continúa todo como está? ¿Sí me explico? Está condicionado a que acéptame, claro, que desaparece y te doy ese apoyo. ¿No lo aceptas? Claro. Entonces no te lo doy. Entonces, ¿por qué no? Yo les haría esa pregunta. ¿Por qué no explorar continuar con la Liga Ascenso, dándole esos apoyos, haciendo ajustes, lo que quieran hacer? Pero ¿por qué no pones ese recurso sobre la mesa? O sea, ese recurso está condicionado a que aceptes que desaparezca. Creo que desde ahí ya el punto de partida es erróneo.
Es muy bueno el aspecto, claro, y el ángulo con que lo miras, Hernán.
De acuerdo, saludos, señor Salvador. ¿A usted le consta que le prometieron a Celaya y al Atlante espacio en la primera división, el máximo circuito?
No me consta, porque tendrías que o haber estado cuando se los ofrecieron o tener algún documento. Aquí es lo que, bueno, como tú lo mencionas, se ha dicho, se ha comentado, ninguna prueba. Y a ver, y si ellos la tienen, ellos tienen esa posibilidad y van a pagar una franquicia que decían que era alrededor de 20 millones de dólares, y lo van a hacer, bueno, a lo mejor están en posibilidades pueden cumplir y lo pueden hacer. Pero fíjate cómo hay información cruzada. No dijeron, y lo dijeron públicamente y lo declararon, que ningún equipo estaba certificado para ascender. Entonces, no está claro. Certificado para ascender, pero si compras franquicia, sí está certificado. Como que no, los mensajes no me cuadran.
Seguro. 12 equipos había en la Liga Ascenso. De esos 12, bueno, descartamos el Águila Atlante porque tuvieron, digamos, no es oficial, pero cierto arreglo. De los 10 restantes, incluido ustedes, ¿cuántos equipos cree usted que están en la misma posición que usted? De decir, no, no estamos de acuerdo con esto. Pues tengo entendido que algunos por lo menos declaran que sí. ¿Cuántos hoy de esos 10 opone a la decisión?
En el día de la asamblea hubo 4 equipos que nos opusimos a esta situación, que es muy conocido ya, que es los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, los Mineros de Zacatecas y nosotros como Mérida. Nos opusimos a esta determinación. Es que vuelvo a lo mismo, vámonos al origen, a las bases. Si en lugar de llegar a decir, ninguno está certificado, ninguno tiene... derecho a ascenso, descenso, y si quieren hacemos otro torneo y les damos este fondo de apoyo, ¿qué hubiera pasado si llegan y dicen, oigan señores, a ver, esta situación, podemos verla o explorar la posibilidad de apoyarlos a partir del próximo año, que tengan esta cantidad, estarían bien para el desarrollo de la Liga Ascenso? Te puedo apostar a que cambia la imagen, ¿me explico? Todo fue condicionado, todo fue...
Totalmente.
Todo fue ¿cómo te puedo decir? Dirigido en un mal momento, un momento terrible. Creo que fue Jorge el que lo comentó. Este tipo de decisiones que son tan trascendentales no se toman de la noche a la mañana. No las puedes tomar en una semana donde llevamos toda la gente un mes metido o varias semanas metidos en tus casas, donde no hay actividad. Y aparte, este tipo de decisiones claro. Las tienes que hacer con una planeación donde le puedas decir a los equipos de la liga, a los dueños de los equipos de la liga, Ascenso, oigan, en 2 años o en 3 años, esto se acaba, para que cada uno pueda claro. planear, pueda administrarse los contratos de jugadores, los contratos con patrocinadores, a la misma comunicación que le das, exploras tus posibilidades, si puedes comprar una franquicia o no puedes comprar una franquicia. Eso es lo que deberían de haber hecho, no que hoy que todos están, se podría decir, todos estamos indefensos. Todos estamos recluidos en la casa. Poca voz y voto. ¿Por qué le llamo poca voz y voto? Porque acuérdense que cuando esto tuvo el origen en... ¿qué fue? Por febrero. Que sacaron el invento ese de la Liga de Desarrollo. Que es un invento, ¿no? Pero lo sacaron. ¿Qué sucedió en los partidos de los equipos de la Liga de Ascenso? Acuérdense que el primer minuto nadie jugó. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo. Y hubo reacciones a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Salió un comunicado de la federación diciendo, no se preocupen, esto vamos a dejarlo así, todo va a quedar como está, vamos a dejar esto, lo vamos a posponer. Y apenas se suspende el torneo por la emergencia mundial y pasa eso. Entonces dices, ¿por qué hacer así las cosas? Yo lo único que claro. digo, ¿por qué hacerlo así? No haber hecho mesas de trabajo, ¿por qué no hacer lluvias de ideas? A ver, vamos a sentarnos los involucrados, qué se puede hacer, qué se puede aportar, cómo la podemos mejorar.
Luis Miguel, has hablado de la película, no la han contado completa, está un ambiente raro, acabas de explicar obviamente que se utiliza la pandemia y la situación para tomar una decisión rápida. ¿Qué otras cosas te hacen pensar a ti y utilizar estos adjetivos de que definitivamente es una situación que no es transparente?
Mira, es que estoy de acuerdo que ahorita hay una emergencia. Manejan mucho que, y ustedes lo han oído, que a una carta de los equipos. La carta, es más, yo los invitaría que la hagan pública. ¿Qué dice esa carta? A ver si es cierto que los equipos de Liga de Ascenso solicitaron que se cancelara el ascenso y el descenso. Eso no es cierto. Es buscar cómo desarrollar, potencializar y fortalecer la Liga de Ascenso. El fondo de contingencia. El fondo de contingencia tampoco es ningún regalo. No es que la federación está sacando el dinero, su propio dinero. Es un ahorro que van haciendo los equipos a través de los años. Es como una caja de ahorro. Entonces, para eso es ese fondo. Entonces, te digo, hay información y te digo, hay mensajes bien cruzados, bien diferentes. Nos queremos comparar con las ligas de desarrollo y hasta ponemos el ejemplo de cómo funcionan las ligas de desarrollo en el tema del ascenso, y sin embargo actuamos totalmente diferente, ¿me explico? Entonces, no hay claridad. A ver, si todo esto lo están haciendo por una posible fusión con la Liga de Estados Unidos en el corto o mediano plazo, que lo digan. Oye, a ver, hay esta posibilidad, hay esta situación, México va a tener la posibilidad de alcanzar 20, 22, 24, 26 franquicias, de aquí en adelante nada más se van a poder adquirir 4, estas son las... Nadie sabe nada. O sea, si a mí me preguntas qué sigue del próximo torneo, no tenemos ni idea. No sabemos dónde estamos parados, estamos en un limbo. Entonces, es información que nada más lo tienen unas y se va manejando a la conveniencia.
Pero ustedes tienen...
Y una pregunta, Luis Miguel.
Adelante, Carolina, adelante.
Sí, una pregunta. Usted hoy como presidente, o tú hoy como presidente de Venados, puedes decir, mi equipo está hoy en la capacidad de seguir en el ascenso. Yo no pasé ninguna carta pidiendo que nos desaparecieran o que necesitábamos ayuda, más allá de la que tú hablabas de manera estructural. O sea, hoy Venados está dispuesto a seguir en el ascenso, considerándose autosuficiente.
Sí, nosotros lo hicimos público, y también lo hizo público el dueño del equipo en la asamblea de dueños, que él dijo, si quieren que quede todo como está y sin apoyo, nosotros estamos puestos. Te digo, ¿por qué? Porque has hecho toda una serie de trabajos, una serie de estructuras. Lógico, nos faltan cosas para, a lo mejor, para poder estar certificados. Tenemos el proyecto de un... Imagínate, está muy avanzado el proyecto para empezar la construcción de un estadio nuevo. Hay inversionistas ahí. Lógico, todo está sujeto a que estás peleando para ascender. ¿Y ahorita qué haces? Hay que frenar todo. Entonces nosotros, si se decidiera, como oí una rueda, un mensaje que dijo, si los equipos de la segunda y tercera y el sector amateur votan en contra de esta medida, pues seguirá todo como está, se rascarán donde sea, rascarán para conseguir recursos. Es a lo que voy. Porque ahí sí tienes que rascar y de la otra te dan ese apoyo. Y nosotros no importa, le rascamos, nos metemos a eso, pero creo que se debe de mantener el deber ser del fútbol mexicano. Hay un premio y un castigo. El castigo es para el que desciende. Y aparte no estás hablando de es un castigo de un año. Es hacer mal las cosas 3 años para descender.
Sí, sí.
Ahora, hablando de eso, ya la última de mi parte, Jorge, perdón, ya la última. ¿Cree que detrás de todo esto está Alejandro Iragorri y especialmente el Atlas y el temor a un futuro descenso y por eso esta idea de cortar los propios descensos y consecuencia también los ascensos?
Yo no puedo, como te digo, yo no puedo juzgar ni puedo señalar porque no tengo las pruebas, pero yo digo, a ver, ¿quiénes son los últimos lugares del porcentaje? Deben de ser los que están más preocupados. Es más, a ver, yo les voy a decir, creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, hubo una conferencia entre Enrique Bonilla y los capitanes de los equipos de la Liga de Ascenso. Y los capitanes le solicitaron, le pidieron, déjenos nuestro, es el premio, es aspiracional. Y si quiere, cancele el descenso por 2 años, cancélelo para que esos equipos que están con esos porcentajes complicados tengan 2 años más para poder revertir la situación y ya a partir del tercer año que haya el descenso natural. Lógico, si el equipo que asciende tiene la certificación y todo eso, bueno, y si no se pagará la multa correspondiente, pero le solicitaron que continuara y que si quería cancelar el descenso por 2 años. O sea, si eso les preocupa para estabilizar sus equipos, lo pueden hacer adelante. Ya si en 5 años sigues en la misma situación, pues ya no es problema de los equipos, ¿no? Y yo lo que digo, claro, ¿por qué tiene que pagar la Liga de Ascenso o las malas decisiones o las malas inversiones o las malas administraciones de algunos equipos? Primera que hoy situación, hace dos años fue el que se paga la multa si desciendes. ¿Me explico? O sea, se van haciendo las cosas de acuerdo a ver cómo estamos metidos, quién está involucrado, y no con algo claro. Oye, así es esta la regla y ni modo, hiciste mal las cosas 3 años, pues ya no podemos hacer nada, ¿no?
A ver, esto es una cuestión de negocios definitivamente, porque decía Enrique Bonilla en las últimas horas que los 3 últimos de la primera división van a tener que pagar una multa que, según las cuentas, asciende, estamos hablando en dólares para que la gente de este lado de la frontera entienda, más o menos unos 12 millones de dólares por equipo de multa por terminar. Si es así y los tres últimos tienen que pagar una multa de 12 millones, hablamos de 36 millones de dólares. Reparten un millón. A cada uno de los 12 equipos se gastan 12 millones, los desaparecen, les queda una gran ganancia. Seguirán recibiendo multas en los torneos que vienen. O sea, esto es un negocio por donde ustedes lo quieran ver. Pero, aquí pero, y se pero, están llevando entre las patas a ustedes, ¿no?
Pero ¿sabes qué, Jorge? Lo que habían dicho es que los tres últimos los equipos que quedan en el último lugar de la porcentual se dividían el pago de esa multa, que esa multa iba a equivaler, creo que alrededor decían que los tres en diferentes porcentajes, pero lo que querían sacar con esas multas eran los recursos para pagarle a los equipos lo que le prometieron de los 20 millones de pesos anuales. Entonces, esas multas pueden continuar aunque se permita el ascenso. Al fin, si el equipo no reúne las condiciones, van a pagar la multa. Si el equipo reúne las condiciones, bueno, tienes un castigo. En todos lados ha bajado, equipos importantes han bajado a la división de ascenso y han regresado. O sea, te digo, es que fíjate cómo la información está toda cruzada, toda, se podría decir hasta cierto punto, manipulada, ¿no? Manipulada para ver qué vendo, para ver si convenzo.
Y la plata que les quieren dar ahora ya la tienen adentro porque le cobraron, si es que pagó a Veracruz para volver a jugar el último torneo, la habían cobrado antes a Lobos Buap para jugar el segundo torneo que jugaron. Uh-huh. O sea, ya la plata la tienen adentro para repartir. O sea, esto es increíble.
Pero sospechas, Jorge, pero tú. Justo eso.
Sí.
Dime, justo eso lo que estás mencionando. Si ya tienes la plata, ¿por qué, si dices que renuncias al ascenso, te la doy? Y si no, no. ¿Sí me explico por qué? ¿Por qué no hacerlo estando el torneo vigente?
Bah, claro. No, está muy claro esto. Aquí hay aquí hay algo encerrado, acá hay un tema. Tú de verdad sospechas, no tienes pruebas, pero leyendo la carta de Alejandro Iraragorri está muy claro que entre líneas él sueña con una Superliga norteamericana. ¿Tú sospechas que este es el despegue para llegar a esa Superliga, ponerse a la par con Estados Unidos, con Canadá, que tampoco tiene descenso la nueva liga canadiense, para estar todos iguales y desde allí entonces edificar esa Superliga norteamericana?
Pero, ¿sabes qué, Jorge? Pero vamos a las bases. Son muy diferentes las maneras de operar de la MLS a la Liga Mexicana. Las estructuras son totalmente distintas. O sea, son circunstancias diferentes. Y si eso fuera el futuro, o si eso es lo que están pensando, ¿cuándo lo han explicado? ¿Cuándo han dicho? ¿Cuántos equipos? Lo que te mencioné hace ratito. Oye, ¿se van a permitir que haya tantos equipos de México? Ah, bueno, va a haber 20, puede haber 25. Si puede haber todos esos, debes de mantener una liga de ascenso que sean capaces de adquirir una franquicia con el paso de los años, me explico. Pero nadie sabe nada. Toda esa información es de las personas, de algunas personas, y las van manejando y las van manipulando a la conveniencia de lo que quieren.
Bueno, ojalá que haya un golpe de timón y que esto cambie. De todas maneras, qué difícil se debe ser seguir haciendo negocios con gentes que no hablan de frente y mirando a los ojos, que por detrás tienen una segunda agenda y que uno nunca sabe. Pero bueno, lo importante es salvaguardar la integridad de los equipos que quieren seguir viviendo, del trabajo de los futbolistas y de aquellos que viven en los esquilmos, en vender tickets, en lo que sea. El fútbol da trabajo a tanta gente, directa o indirectamente, y que alguien desde arriba ahora venga y le pegue una puñalada a toda esa gente es una injusticia enorme. Queremos agradecerte, las puertas están abiertas para dejar saber lo que haya que dejar saber, y seguramente en los próximos días a lo mejor buscamos contigo un nuevo contacto de nuevo, Luis Miguel.
No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Y falta también, en todos los que dijiste, un actor también, un participante, las aficiones, aquellas que cada 8 días, 15 días iban a apoyar a su equipo con la ilusión de verlo algún día en primera división, que era su paseo del fin de semana, sea un agente o sean 10,000, es lo mismo, son aficionados, al respeto. Ahora, ¿qué credibilidad
¿qué credibilidad van a tener en la liga?
Un abrazo, Luis Miguel.
Igualmente abrazo, gracias.
Gracias, contundente Luis Miguel Salvador, esta es la realidad de un manejo, a mí me queda la impresión que es turbio, que los motivos que han llevado a esto, hay una segunda agenda. Vamos a hacer la pausa, estamos un poco atrasados y vamos a hacer un análisis de lo que nos acaba de decir el señor Luis Miguel Salvador. En un ratito, Nicolás Viconis, el portero de Puebla, se viene Moisés Llorens para jugar con Del Valle, un Real Madrid-Barcelona del futuro. Volvemos. Bien, volvemos. Atención, esta es noticia de última hora. A nuestro ex compañero y todavía gran amigo, por siempre, Antón Meana, informa en el larguero de la cadena SER en España que los jugadores de la Liga Española de Fútbol no quieren jugar ni entrenar si hay riesgo y se oponen a las concentraciones. Se está esperando un comunicado del sindicato de futbolistas, reiteramos. No quieren los jugadores volver a entrenar ni jugar y mucho menos concentrar si hay riesgo. Y hoy la Organización Mundial de la Salud, si usted llegó tarde, le dijo a la UEFA que recomendaba no jugar hasta final del 2021, algo que parece totalmente imposible. En un ratito seguramente vamos a tener más novedades al respecto, pero mientras tanto, le doy la bienvenida a José del Valle, que no estuvo en la nota con Luis Miguel Salvador, pero que seguramente la siguió muy atentamente. ¿Cuáles son las conclusiones que saca usted, del Valle?
Excelente nota, Jorge. Muy buenas preguntas y valoro la honestidad de Luis Miguel Salvador. Qué bueno entrevistar a directivos que van de frente, que no tienen pelos en la lengua y que dicen las cosas como son. Me encantó la postura que tomó, porque antes de dar su opinión, antes de exteriorizar cuál es la postura de Luis Miguel Salvador y de Venados de Yucatán, como buen fiscal atacó los argumentos del otro grupo. Él hablaba, están destruyendo para construir. Comentó cómo se le citó a una reunión un día antes y ese tema de abolir el ascenso y el descenso, en teoría no era prioridad en la agenda y terminó siendo la noticia más importante. Él habló del dinero que le estarían entregando a los equipos, ¿no? A los equipos del ascenso que decidan seguir en este torneo o en esta liga de desarrollo. Y él dice muy bien, ¿por qué no nos dan ese dinero ya y vamos construyendo para el futuro? Cuando él habla de que la Liga MX en su cuaderno de cargos establece que no hay ningún equipo certificado, pero se termina filtrando que ya está todo arreglado para que Celaya y Atlante terminen jugando en la Liga MX. Muy buenos argumentos los de Luis Miguel Salvador. Y Jorge, muchas veces yo, y creo que ustedes también, nosotros le pedimos a los directivos que vayan de frente, que utilicen los medios de comunicación para exteriorizar una postura, pero sabe que es muy complicado. Y les voy a recordar el último antecedente. La última persona que desafió el poder fue el señor Jesús Martínez, con aquella famosa cláusula de autorrenovación para los derechos de la Selección Mexicana de Fútbol. Ustedes lo recordarán. ¿Qué pasó después de que el señor Jesús Martínez denunció eso al aire? En México,
le sacaron al aire
de Televisa, los canales de Televisa le sacaron al aire todos los trapitos al sol, que por cierto está muy mal todo lo que hace Jesús Martínez, no lo defiendo, todas las ayudas que recibía del gobierno, todas las concesiones que recibía por parte de las autoridades gubernamentales de Hidalgo, lo cual está muy mal, pero qué casualidad que cada vez que alguien se anima a desafiar el poder, le sacan muchos trapitos al sol, y ese es el problema que van a tener los directivos del fútbol mexicano cuando usted tiene un pacto de caballeros, cuando usted sabe, Jorge, que es muy difícil tener un pacto de caballeros cuando no hay caballeros envueltos.
¿Sabe que lo mismo le está pasando?
O lo de Matosas.
Un momento, lo mismo le está pasando a Andrés Fassi en el fútbol argentino, ¿eh? Lo están aislando y dejándolo solo porque él los viene señalando. El modus operandi del fútbol argentino no es viable. Todos pierden, no hay un fair play financiero, quieren poner a 30 en la primera división, todo se los está señalando, Andrés Fassi, y lo están dejando de lado. Atención con eso también.
La señora de la sala se iba a hablar. El presidente,
Perdón, Carolina, solo Russo, el presidente de Lanús, hacía referencia a lo de Fassi, o sea, que como que Fassi está equivocado en lo que está declarando. Fassi lo que no quiere es una liga de 30 equipos. Entiendo que por un año no haya descenso, perfecto, que se acomoden los equipos, pero llevar eso nuevamente a 30, cuando hay 24, 6 ascensos y ningún descenso, vergonzoso.
Carolina.
Sí, yo me quedo con algunos puntos. Uno, el que decía José de que vaya de frente, yo creo que esto lo estamos viendo realmente cuando van en contra de tu supervivencia. Mi equipo desaparece, voy con todo. Ahora sí hablo, porque es que la única manera de que esto tome otro color, porque parece una decisión tomada, es que empieces a decir la verdad. Y creo que por eso los directivos están hablando. Punto número dos, de todo lo que dijo el señor Luis Miguel, me parece que lo de los 20 millones es lo más asombroso. Si desapareces, te llevas 20 millones de pesos. Si no, entonces no te ayudamos y tú ves cómo te las arreglas. O sea, lo que él dice, se necesita destruir para poder construir, en vez de hacer lo contrario. Así que sigue siendo preocupante, porque lo que nos está dejando claro la Liga MX desde hace mucho tiempo es que las reglas no están escritas en piedra, no de alguna manera no lo son lo suficientemente claras para saber realmente a qué se está jugando. Hoy estamos especulando con una MLS Liga MX, pero realmente no se sabe hacia dónde va la liga.
Hernán.
No, ya lo dicho que había comentado. No, acá estoy. Simplemente, para agregar, me encantó la manera que habló Luis Miguel Salvador, me encantó. Esto habla al fin y al cabo de cómo se está manejando el fútbol en México, y esto hace años que se está manejando mal, con intereses personales, con intereses de pequeños grupos. Nos arreglamos los fuertes, acomodamos las circunstancias y el resto me vale un bledo, y están trabajando lamentablemente de esa manera. Entonces me encanta que gente como Luis Miguel Salvador enfrente, diga su punto de vista, tendrá cuestiones a favor y cuestiones en contra, pero hay tantas incongruencias en esto, tantas incongruencias que realmente tienen que llamar la atención. Y esto a la corta o a la larga afecta a todo el fútbol mexicano, a todo, incluida la selección.
Sin duda, sin duda. Bueno, dos cosas importantes. Una, que dijo, ¿por qué no hacían pública la carta donde ellos aducen del lloriqueo que habían de los equipos de la segunda división? Que no es tal, dice Luis Miguel Salvador, no es verdad que esa carta decía lo que ellos ahora dicen que decía. Y lo otro, Luis Miguel Salvador estuvo de acuerdo con este servidor, que yo lo dije en picante la semana pasada. No veo trabajando bajo estas circunstancias a los federativos mexicanos con los federativos de Estados Unidos. Son dos formas de trabajo totalmente diferentes. En Estados Unidos todo es pensado, todo analizado, todo proyectado, y entonces se lleva a cabo, inclusive si es necesario cortar la cabeza a algo o a alguien. Pero esto, que en una semana pasó un tsunami por encima de la segunda división, eso no existe.
Sí. Correcto.
Yo no veo cómo podrían trabajar juntos. Tal vez me equivoque, pero...
Yo estoy de acuerdo en ese sentido. No, tampoco los veo trabajando juntos, de ninguna manera.
Esto me hace acordar a lo con Meloni y con CACAF. ¿En qué quedó? Los dos querían mandar y mire, terminaron por aparte. Vamos a la pausa. Volvemos.
Saludos de Pilar Pérez con la información del mundo deportivo. Mucho hemos hablado de cómo las diferentes ligas deportivas están enfrentando el gran impacto económico que ha generado esta pandemia. Y ahora es el turno de las grandes ligas, pues a partir de esta semana la MLB permitirá a los equipos que así lo necesiten suspender o reducir el sueldo del personal que no juega, así como poner a algunos empleados en licencias laborales. Esta decisión no afectará por el momento a jugadores, pero sí lo hará con gerentes, entrenadores y miembros de la oficina principal. Sin embargo, esta medida, no es obligatoria para todas las franquicias. Cada una de ellas tendrá libre decisión sobre sus finanzas y cómo las manejan. Por ejemplo, en el caso específico de los Marlins de Miami, su CEO, Derek Jeter, anunció al inicio de esta semana a través de una videoconferencia a sus empleados que dejará de recibir su salario indefinidamente, un salario cotizado en alrededor de $5 millones anuales. Y esto será hasta que se restablezcan las actividades normales, para así ayudar a que el personal de operaciones de su equipo, bueno, pues pueda seguir recibiendo su sueldo íntegro, por lo menos hasta la fecha límite que se había propuesto las Grandes Ligas, o sea, el 31 de mayo. Seguramente seguiremos actualizando información al respecto, pero por ahora me despido, seguimos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, a ver, reiteramos las dos noticias del momento. Una, recomendación de la Organización Mundial de la Salud a la UEFA para que no haya fútbol hasta por todo el año 2021. O sea que por lo que resta de este año, 18 meses, y todo el año que viene no haya fútbol. Esto no significa que la UEFA va a escuchar a la Organización Mundial de la Salud, pero significa que hay que preocuparse y mucho si la Organización Mundial de la Salud lo está anticipando. Y la otra, que el programa El Larguero de la Cadena SER en España, a través de nuestro amigo Antón Meana, anticipa que los jugadores no quieren hacer lo que saben hacer, que es jugar, ni entrenar, ni concentrarse si el peligro sigue latente. Y que en algún momento, en cualquier momento, va a haber un comunicado de la AFE, el Sindicato de Futbolistas Españoles. Señoras y señores, y bueno, ahora le damos la bienvenida, hablando de España, nos vamos a Castelldefels, allí, en las orillas de la ciudad de Barcelona, con el señor Moisés Llorens, a quien ya saludamos, Moisés, y hoy leíamos con preocupación, pero también con la certeza, que es como usted lo está pintando, la situación económica que se le podría venir a Barcelona, donde tendría que recurrir de nuevo a sus jugadores porque necesitaría ahorrarse otros 200 millones de euros para poder tener alguna salud financiera. Y después vamos a jugar el Barcelona-Real Madrid del futuro. ¿Cómo le va?
Bien. Buenas tardes a todos. Buenas noches desde Barcelona. Déjame matizar.
Yo lo escucho, no es que tenga muy bajo que ahorrar a usted.
Sí. No, bueno, yo estoy... Bueno, bajito soy, eso es evidente. Pero no sé, que suban el volumen. Yo ahí no puedo hacer nada.
No, me parece, déjame que te diga. Como que tendría de su teléfono, de su teléfono.
Exacto, como que tendría que... Sí, tendría que acercarse un poco más al auricular.
Déjame que te diga. Déjame que te diga.
Ahora sí. Ahora
déjame
sí
que te diga que...
Claro,
esto de los 200 millones es que el Barça, y ahora vamos a la historia esta que quiere del Valle, el Barça sabe, evidentemente, que por la situación económica que está afectando por el tema del coronavirus, su presupuesto va a bajar alrededor de 200 millones. Igual son 150 o a lo mejor son 270, no se sabe. Y que, claro, evidentemente va a tener que tocar la ficha de los jugadores, el sueldo de los jugadores para intentar compensar las pérdidas. Bueno, vamos a ver en qué acaba todo, pero bueno, evidentemente todo lo del coronavirus está modificando ya no el día a día, sino las estructuras de los, en este caso, de los clubes de fútbol.
Yo dudo mucho, decíamos recién, y un rápido recorrido con los compañeros, que si se diera algo que para mí es utópico y no se jugara hasta finales del 2021, que entidades como Barcelona, como Real Madrid, entidades que viven en base a créditos y deudas, puedan soportar. Y decía yo hace un rato que solamente aquellos que tienen el respaldo de los estados, que son 2, 3, 4 equipos, podrían soportar una situación como esa. Habría que replantearse, bueno, el fútbol de nuevo, ¿no?
Bueno, pero ahí también está el doping financiero, que le llaman, ¿no? Y esa es la queja.
Claro.
Esa es la queja de la UEFA o de la Liga, ¿no? De el no querer que en España pues hayan equipos propiedad de estados, como es el Paris Saint-Germain, como es el Manchester City, o como lo va a ser ahora, parece ser, el Newcastle. Comprado por el rey de Arabia Saudí. Que, por cierto, déjame que te diga, entre Pochettino y Massimiliano Allegri está la dupla de entrenadores que va a salir, si uno de los dos acepta, como técnico del Newcastle para las próximas temporadas.
Ayer adelantábamos nosotros que Pochettino estaba a la cabeza, pero Allegri perfectamente puede acceder a eso. Bueno, sí. Antes de pasar al partido que usted va a jugar con Del Valle, que le voy a decir una
pero
cosa,
¿qué es el...
Le
pero
voy
¿qué es
a decir una cosa,
este de...
En lo previo veo favorito al Real Madrid de Del Valle,
va a tener que andar muy bien, usted va a tener que jugar uno de sus mejores partidos, porque en lo previo veo mejor al Real Madrid del Bayern, ya se lo digo, ¿eh?
Bueno,
pero bueno, a lo cierto, mejor usted hizo un plan de trabajo muy fuerte, sí, y nos sorprende a todos, ¿no?
Por cierto, déjame que te diga que en la compañía he encontrado otro madridista de pandereta como del Valle,
No me diga.
Sí.
No,
sí,
no,
sí,
hay
sí,
otro
sí,
igual. Madridista sí, bueno, de pandereta. Sí, es
sí,
verdad,
de esos pandereta,
que hacen jolgorio con una matraca, ¿no?
Sí, 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 de sí, esto, sí, de esto es que, bueno, que ahora la moda es el Madrid y entonces es el Madrid. Bueno, ahora no es la moda el Madrid. Que en un momento la moda sí, ha sido el Madrid, luego le van bueno, a Los Ángeles Lakers, pasado mañana le van a los Raiders.
Para saber entre quién andamos, entre quién o quiénes
sí,
andamos.
Sí, madridista de cartón piedra. Ángel Loaeza, de que está en Bristol, en el área ¿no? digital. Sí, sí, otro madridista de cartón piedra, otro madridista de estos
que
compra camisetas
falsas. Yo lo tenía como santista, un hombre respetando a fondo lo que es el origen de él, no mirando, digo, cuando uno se casa, debe de mirar a otra mujer de reojo y ver si es bonita o no, pero debe respetar
correcto,
la suya, ¿no, verdad?
Correcto.
Pero que
correcto,
Loaeza, ahora que estaba casado, comprometido, le había entregado su corazón, su amor a Santos Laguna, ahora
sí, sí,
se esté desviando y tenga un amante, nos parece
sí, sí, sí,
lamentable.
No, no, pero luego, no, pero es que él lo reconoce, ¿eh? Él, ¿sabes qué pasa?
Qué
que Ángel es mexicano, por lo tanto tiene equipo. Sí, exacto, él dice que es de Santos. Del Valle no puedo decirlo porque en Guatemala no hay nadie. O sea, quitado
no,
Ricardo Arjona,
del Valle
no hay nada
es
más,
absoluto del Madrid. El problema
no,
de
no,
Guatemala
no, no, no,
que se lo arreglen ellos, dice Del Valle. Mi equipo
sí, es
el
comunicaciones,
Madrid,
yo... municipal, otros equipos con mucha tradición que Moisés Llorén lo desconozca, ese es su problema.
No, no,
yo, por sentimiento, no,
sí, no
le voy a ninguno de ellos.
No,
bueno, no,
no, no, escucha,
empiecen a pelearse antes de ir al partido. Tenemos
escucha,
que ir al partido.
Los ignoro. Los ignoro completamente, o sea, los ignoro. Por eso no hablo bueno, de ellos. Como tú no conoces
bien,
la historia de Madrid, sigues hablando de ellos.
A ver, ¿es humo o hay algo de verdad en que el Paris Saint-Germain le movería los cimientos a Neymar y le haría una oferta irrenunciable para que no se vuelva al Barcelona?
No, no, es cierto, y es una oferta que ya le presentó, lo explicamos en agosto del año pasado en ESPN, que el PSG desde el año pasado, y el Barça lo sabía entonces, que le querían ofrecer la renovación. Lo que pasa es que Neymar siempre ha tenido clara su idea de venir al Barça, y yo no sé, la información que sacan los compañeros del Mundo Deportivo, si él cobraría la mitad, yo ahí ya no lo sé, pero que el PSG quiere renovarle desde hace tiempo, eso está confirmadísimo. Y es más, en el Barça hace tiempo que trabajan con esa, no con esa hipótesis, sino con esa realidad, sabiendo que el PSG le va a poner todo el dinero a Neymar para que se quede. ¿Por qué? Pues porque consideran que es un futbolista que le quedan 4 o 5 años muy buenos y el objetivo del PSG es ganar la Champions League, y si no lo consiguen ahora con Neymar, pues veremos cuándo lo pueden conseguir.
Vamos a hacer la pausa y al volver de la misma, el señor José del Valle va a plantear de qué manera va a jugar el partido, cuál es su estrategia, cómo él va a ver el partido. Va a hablar del Valle, va a respetar Llorens. Una vez que termina del Valle, como si fuera un partido de béisbol, ¿vio? Que primero están los,
es que no sé cómo va el béisbol.
Outfielders, no, el catcher.
No sé cómo va el béisbol.
Yo soy el
no
pitcher. Moisés es el catcher, Jorge. En este ejercicio entonces, yo soy el pitcher. Moisés es el catcher.
Va al ataque Moisés no, del Valle. Moisés Llorens después que usted termina del Valle. Vamos a la pausa.
Del Valle
ahora
es el aguador. El aguador.
Desde hace unas semanas veo a José del Valle en actitudes positivas en cuanto al futuro del Real Madrid. Lo veo alegre, lo veo confiado, que el futuro es realmente venturoso para el equipo blanco, después que él aparentemente ha hecho un análisis de lo que puede pasar en el equipo del futuro. Tal vez, no sé si había contado las condiciones actuales en el momento de ese análisis de esta pandemia, pero
no,
señor del Valle, no lo había tenido en cuenta usted esto, que puede cambiar algunas cosas que no sabemos, uh-huh, nadie lo sabe hoy, ¿no verdad?
Correcto.
Bueno, señor del Valle, entre a la cancha y plantee por qué usted piensa que el Real Madrid será el equipo, no sé, de la próxima década en España y en Europa?
Yo primero que todo, en este ejercicio, Moisés, después lo dejo,
la misma historia.
En este ejercicio vamos a asumir dos cosas hablando puntualmente del Real Madrid. Vamos a asumir que la situación económica para el Madrid será caótica en los próximos mercados de transferencias, por lo cual el Madrid no podrá fichar. Vamos a asumir que el Real Madrid también tiene que bajar.
Quiero felicitar porque usted está comenzando a tomar conciencia de la realidad. Perfecto.
Perfecto. También vamos a asumir que el Real Madrid tiene que cortar la masa salarial, por lo cual, ¿cuáles son los futbolistas que no entrarían en el proyecto futuro Real Madrid? Y aquí tomamos en cuenta dos factores fundamentales: la edad y el rendimiento de algunos futbolistas. Empezamos con Sergio Ramos, 34 años, le queda un año y tres meses de contrato, es muy difícil que el Real Madrid lo renueve. Marcelo, 31 años, en las últimas dos temporadas ha dejado de ser titular indiscutido. Primero Reguilón le quitó el puesto y esta temporada Mendy se ha consolidado como el titular en esa posición. Después nos encontramos a James Rodríguez, que cobra mucho, pero que lamentablemente para el colombiano no ha tenido muchas oportunidades y cuando juega tampoco ha marcado la diferencia. Gareth Bale, sabemos que no cuenta para Zinedine Zidane. Ahí estamos hablando de cuatro futbolistas que ganan mucho dinero, con los cuales el Real Madrid se podría ahorrar una buena cantidad de dinero. Yo no voy a hablar de supuestos, no voy a hablar de Mavinga, de Haaland, de Mbappé, de Alaba, de todos los nombres que de alguna manera se le vinculan al Real Madrid. Voy a hablar de los futbolistas que a día de hoy ya le pertenecen al Real Madrid. De manera conjunta con la producción, preparamos esta gráfica. Y vamos a empezar en la portería, ¿no? Con Courtois, que acaba de llegar, un guardameta joven, un guardameta que tuvo problemas en su primera temporada, sin embargo en este año ya se consolidó, ha sido pieza importante y tiene la confianza total de Florentino y de toda la directiva. Además, la edad de Courtois es algo muy importante, ¿no? Tiene nada más 27 años, por lo cual el Real Madrid en esa posición tiene un guardameta titular para el futuro, para el presente y para el futuro. Después habrá que ver quién es el suplente de Courtois, ¿no? El Madrid tiene a Lunin, tiene a otros guardametas que perfectamente podrían cumplir con ese rol. Vamos a la defensa. Carvajal, Varane, Militao y Mendy. De esos cuatro que acabo de mencionar, tres de ellos ya son titulares en la actualidad del Real Madrid, pero fíjense la edad. Carvajal nada más 28 años, Varane 26, Militao 22 y Mendy 24. Ahora analicemos los suplentes. Por la derecha, muchos medios de comunicación ya afirman que Hakimi Ershaf va a regresar al Real Madrid. Tiene nada más 21 años. Después está Nacho,
polifuncional. Pero no ha vuelto, No ha vuelto.
Después está Nacho, un jugador polifuncional, 30 años, y Reguilón, que tiene 23. Aquí ya encontramos el primer hueco. El Madrid necesita un defensa central porque no hay un suplente para Militao. Vamos a la mitad de la cancha. Los tres titulares de esta temporada: Valverde, Casemiro y Toni Kroos. Valverde nada más 21 años, muchísimo futuro por delante. Casemiro en plenitud, 28 años. Toni Kroos ya un poquito longevo, pero es importante también tener jugadores de experiencia, tiene 30 años. Los suplentes: Isco, que por cierto hoy está de cumpleaños, 28 años. Dani Ceballos, que le pertenece al Real Madrid, 23 años. Odegaard, que está teniendo una gran temporada con la Real Sociedad, 21 años. Y el recién fichado Reinier, el brasileño, 18 años. En Brasil me cuentan que es el futuro Kaká. Tiene características muy similares a las de Kaká. Después vamos al tridente de ataque. A Benzema también lo dejé fuera de este ejercicio porque ya tiene 32 años y estamos hablando del Real Madrid del futuro. Rodrigo, 19 años. Jovic, 22 años, que decepcionó muchísimo en esta temporada, pero hay que darle tiempo, ¿no? Acaba de llegar, se está adaptando a una nueva liga, a un nuevo equipo, a unos nuevos compañeros. Es complicada esa transición. Y Eden Hazard, 29 años. Después analicemos los suplentes en esas posiciones. Tiene Asensio, que se está recuperando. Esta temporada Zidane no ha podido contar con él porque se lesionó en pretemporada, pero tiene nada más 24 años. Mariano, un jugador defendido por Jorge Ramos, 26 años. Y Vinicius, que esta temporada ha alternado entre suplente y titular, tiene 19 años. Encima, tenemos que agregar a Kubo, 18 años, recién fichado. Ya tiene experiencia en primera división porque ha jugado muchos minutos con el Mallorca. Por lo cual, el Real Madrid Obviamente Florentino Pérez no tenía en cuenta el coronavirus. Florentino Pérez cambió la política de fichajes porque los jeques se metieron al fútbol y Florentino Pérez ya no podía competir con ellos. Antiguamente el futbolista que quería Florentino Pérez jugaba para el Real Madrid. Eso ha cambiado, por eso ahora el Madrid ficha jóvenes. Claro, es una apuesta arriesgada porque muchos de ellos no se terminan por consolidar. Pero se dan cuenta, el Madrid está preparado para el futuro. Fíjese, voy a dejar a Moisés que hable del Barcelona, pero nada más quiero recalcar lo siguiente. El núcleo del Barcelona. Arranquemos con Messi, 32 años.
No. Suárez, 33 años.
Tiene que ripostar Llorenç. No, Adel Valle.
Yo en otra vida soy uruguayo, escúchame una cosa. No importa, mi amor, escúchame siempre.
Escúchame una cosa. Como buen sucedáneo de madridista, tramposillo. ¿Qué le vas a hacer?
Pues vamos, es que a hacer una pausa. Gen. Vamos a hacer una pausa y cuando regresamos usted le responde. Pero sí. La postura de Del Valle es interesante. Tiene su lado flaco y muy importante, donde el Barcelona lo aplasta. Pero lo voy a escuchar a usted. Volvemos después de la pausa. Señores, poco tiempo y mucho para decir. Viene el contraataque del señor Moisés Llorens en nombre del Barcelona. Moisés, adelante, su planteamiento.
No, muy sencillo. Mira, de entrada te diré que la media de edad del equipo que plantea Del Valle es de, contando 21 jugadores, 24,2, y la del Barça es de 22,3, y me voy a explicar. Por de entrada ya el Barça tiene un equipo más joven que el del Madrid. 24,2 por 22,3. Ter Stegen, el mejor portero del mundo, 27 años. Inamovible. Iñaki Peña, portero del filial, 21. Lateral derecho, Semedo, 26 años. Emerson en el Betis, 21, pero ese ni lo toco, porque está fichado, pero ni lo toco. Y meto a Sergi Roberto con 28. Lenglet de 24, Araujo 21, Otodivo 20. Y Junior 23, o Cucurella, que es del Barça, jugando en el Getafe, 20 años. De Jong, 22 años. Uriol Busquets, cedido al Twente, que va a volver, 21 años. Arthur, 23. Ricky Puig, 20. Aliñá 22, Coutinho 27, porque Coutinho puede volver, nadie ha dicho que no. Dembélé 22, puede jugar también Trincao, mejor sub-23 de Europa, por encima de Mbappé, dicen los números. Yo me agarro a los números. Lionel Messi va a ser mi delantero centro con 32 años, porque a Messi no lo retira nadie. Yo no soy como Del Valle, que ya retira a Sergio Ramos, que le corta la cabeza. Y para la banda izquierda, Ansu Fati, 17, Collado, 20, o Pedri, 20 años. Ahora, si queréis, seguimos hablando, y si no, cerramos el segmento y nos vamos a casa.
No, le falta Ousmane Dembélé.
No, ya lo he dicho, sí, lo he dicho. Ousmane Dembélé, sí. Ahora, no, sí. Lo que te digo,
perdón, sí. ¿Y Griezmann,
es que ya ni te lo doy, o sea, ni lo agarro a Griezmann. Ni lo agarro, os lo regalo. Porque déjame que te diga una cosa. Del equipo que ha presentado
ahora,
el Valle.
Los del Real Madrid están más solidificados en primera división.
De lo que ha dicho Del Valle, Arraf es canterano, Carvajalito es canterano, Varane no, Nachete es canterano, y era tres, Militao no. Mendy tampoco, Reinier tampoco, Valverde tampoco, Ceballos tampoco, Casemiro tampoco, Odegaard tampoco, Kroos tampoco, Hazard tampoco, Vinicius tampoco, Jovic tampoco, Mariano tampoco, Rodrigo tampoco, Asensio tampoco y Kubo tampoco. Ahora tendríamos que valorar cuánto dinero le ha costado este equipo al Real Madrid. Ahora te digo, del Barça, Iñaki Peña, canterano, Cucurella, canterano, Uriol Busquets, canterano, Ricky Puig, canterano, Aleñá, canterano, Messi, canterano, Ansu Fati, canterano, y Collado, canterano. Si queréis, seguimos, y si no, lo dejamos aquí.
No, pero después viene. Solo a ver,
de esos canteranos,
de los dos equipos en papel, se ven mejor, ¿no? También.
Bueno,
canteranos, el medio campo Real Madrid del futuro es superior al del Barcelona del futuro, me parece.
¿Tú crees que Casemiro es mejor?
Tiene a De Jong y a Artur. Pero aparte, sí, el Real Madrid tiene a un uruguayo, Moisés. Bueno, tiene a Valverde.
Escúchame una cosa. ¿Cómo, cómo, ahí, y el Barça tiene un uruguayo?
3-1, Moisés.
Escúchame una cosa. Esas son tonterías que estás diciendo tú de uruguayos. Esas son tonterías.
Ahora son tonterías.
¿Me entiendes?
Hagamos rápido.
Tonterías.
Hagamos rápido lo siguiente.
No, pero a ver.
Vamos a hablar de los jugadores jóvenes consolidados. Digo, como Valverde, como Arthur. O sea, vamos a hablar de los consolidados. Va a haber rapidito, Real Madrid, consolidados jóvenes de futuro. Valverde.
Uh-huh.
Mendy, Rodrigo.
Mendy y Reguilón Mendy están consolidados.
Está bien, solo que sea. Por, mismo puesto, vamos derecha, tres, sí, tres.
¿Y cómo es el otro? El lateral
no,
derecho.
Pero, escúchame, Arraf está consolidado en la Carvajal. Bundesliga. Yo quiero verlo consolidado en el Madrid.
Bueno, con
puede ser,
está bien.
Bueno, no,
está bien,
bueno, no.
Perfecto.
Está bien.
Perfecto.
Yo diría que no, Vinicius.
Vinicius, vaya, yo no le tengo mucha fe.
Está bien. También, exacto.
Me lo vendieron como el nuevo Neymar o Pelé, ¿no? A Vinicius.
No, Pelé. Pelé.
¿A Pelé?
Consolidados o cerca de consolidarse en el Real Madrid. De los jóvenes, 4. Se me puede haber escapado alguno. Jovi.
Ofensivamente Jovi tiene 20. ¿Cuánto? Pero
Jovi,
no
cosa,
saben qué hacer con él, ¿eh? No saben qué hacer con él, ¿eh? Con Jovi.
Pero hay que darle continuidad.
Sí,
hay
claro, continuidad. Cosa,
pero,
si Jovi...
pero hoy, sí, hoy las expectativas no son muy altas. Hoy. Tal vez está jugando fuera de puesto, ¿eh? Capaz que es un media punta y no un punta.
Bien, ahora,
¿quién?
Moisés.
Jovic.
Jóvenes.
Jovic. Escúchame. Jovic, lo que te dije,
jóvenes
que está
consolidados
la
en el Barcelona.
Confinamiento. Ya está.
Jóvenes consolidados en el Barcelona.
No te entiendo, Hernán.
Ok. No, los jóvenes consolidados en el Barcelona. Sí. Tipo John, que joven. Tipo Arthur, sí, que joven. Que sabemos que tienen 5, 6, 7 años o más.
Ansu Fati es un hecho.
Dembélé
también, si no se lesiona,
más allá de sus problemas. Exactamente.
Correcto.
¿Quién mencionó el inglés? ¿El inglés cuánto tiene?
24.
Sí, ¿no? entra perfectamente. Entra,
por supuesto.
¿Y Cucurella en el lateral zurdo? ¿Cucurella en el lateral zurdo no está consolidado?
Pero Cucurella, no podemos mencionarlo. ¿Cuántos partidos tiene?
No, pues, si aceptamos a Raf,
está consolidado jugando allí, pero después tiene que consolidarse en el Barcelona.
Vale. Pero si aceptamos Pulpo como animal de compañía, si aceptamos a Raf, aceptamos a Cucurella.
Solo una cosa. A ver, es cierto que Hakimi Ashraf no se ha consolidado con el Real Madrid, pero es titular indiscutido con el Borussia Dortmund. Ya tiene un mundial encima. O sea, no vamos a comparar a Cucurella, a Emerson,
pero escúchame una cosa.
A Leñá, a Ricky Puig, que Moisés los ha vendido.
Valle.
Yo no estoy defendiendo la cantera. Yo digo, hoy el Real Madrid está mejor posicionado porque cuando usted analiza titulares y suplentes, el Madrid tiene por lo menos 2 jugadores por posición, salvo en defensa central, que mencioné, hace falta un sustituto
y
hace falta
otro
volante de contención.
Ofensivamente, un signo de interrogación enorme. Ofensivamente, el Real Madrid, un signo de interrogación enorme.
Escúchame una cosa, José. Si tiene un mundial a Raf, también lo tiene Wague, que lo han cedido al Niza. ¿Me entiendes? O sea, que si ese es el argumento, estamos acabados. Y luego, déjame que te diga otra cosa. Tan madridista que eres del Valle y tanto que sigues a Madrid. Dime 5... No. Pero independientemente de eso.
Hable del Barcelona y sáquese la camiseta, por favor. Yo a usted no lo estoy atacando. Yo estoy presentando argumentos. Ataque mis argumentos si quiere.
Tranquilo,
pero con fundamentos.
Tranquilo, tranquilo.
Escúchame, si yo no me puedo sentir, yo no me puedo sentir atacado, porque es verdad, yo soy barcelonista. Tú sí que te puedes sentir atacado,
está bien,
porque
yo
tú no eres madridista.
Pero cuando hablo de estos temas, me saco la camiseta, le pido que haga lo mismo, por favor,
enséñame,
sáquese la camiseta por una vez en tu vida, analice, por favor.
Hoy no llevas el cartelito ridículo
del
carnet de madridista.
Van a venir los vecinos del Valle.
Escúchame una cosa. Tan madridista que eres, tanto que sigue el fútbol y analista y toda la historia, José del Valle. Tanto análisis. Dime 5 jugadores del filial ahora mismo. 5 del Madrid, del Castilla. Dímelos ahora mismo.
Pero yo le estoy hablando de los que realmente tienen chance de jugar.
No,
yo no estoy hablando de
su. Yo no estoy hablando de
Moisés. Los futbolistas que ya tienen experiencia.
No, 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 no,
fichaje,
no, no,
no, no, yo no, yo, a ver, no, a ver, no, una es cosa, no, solo una cosa, no, es solo una cosa, Jorge, no. Yo aquí no vengo a defender a la cantera del Real Madrid como Moisés y a defender a la cantera del Barcelona, una cantera que no puede ni producir un lateral suplente, un guardameta suplente, un lateral derecho suplente, un defensa central suplente, ni siquiera estoy hablando de Busquets, de Xavi, ni esta, no hablo de fenómenos.
La llevamos por otro lado, la disputa la llevamos por otro lado.
Pereira
y yo, que ustedes dos ya. Es más, a la producción, cortemos los micrófonos. Vamos a opinar, Pereira y yo, de los planteamientos que hicieron. Pereira, lo escuchamos.
Yo creo que es algo fundamental y clave. Viendo futuro, lo veo mejor el Real Madrid. En jugadores es muy parejo, porque daba buenos nombres. Moisés, de 4, 5, 6 consolidados de los jóvenes, también los tiene el Real Madrid. Pero acá hay algo clave y fundamental, pensando en el más allá. ¿Qué es? El Real Madrid ya superó o está superando la era post Cristiano Ronaldo. Barcelona todavía, por una cuestión lógica y evidente, no ha superado la era post Messi, porque Messi sigue siendo jugador del equipo catalán. Esa sensación y ese post Messi puede ser muy duro para el Barcelona. Puede ser clave, bueno, fundamental para que Real Madrid saque una gran ventaja.
A ver, sí, eso es muy cierto. Eso. Yo creo que Messi tiene para tres grandes años todavía. Esa es mi opinión. Yo creo que el Real Madrid está mejor, un poquito mejor posicionado. En el fondo, buen arquero, está por debajo de Ter Stegen, pero es buen arquero. Courtois, le han hecho muchos goles tontos, mucho más de lo que yo pensaba que le iban a hacer. Militao me parece que no es un zaguero titular del Real Madrid. Ahí está en problemas, no solo que le falta un zaguero, sino que el que sería titular en lugar de Sergio Ramos no tiene el nivel del Real Madrid. Por izquierda, bien cubierto con Mendy y Reguilón, por derecha, bien cubierto con Carvajal y con Ashcraft. En el medio tienen futuro los dos laterales. En el medio, bueno, hay que buscar una alternativa a Casemiro, que se va envejeciendo un poquito, aunque recién tiene 28 años, pero hay que empezar a buscar una alternativa. Sí, el tema de Valverde, 21 años tiene para rato y creo que le falta muchísimo para llegar a su techo. También hay que empezar a buscar por izquierda, un volante por izquierda. No sé si Del Valle nombró. No, tiene a Kroos, pero Kroos ya tiene 30.
No, pero no, entonces, eso digo, hay que buscar la alternativa. La alternativa.
A Kroos.
Pero eso estoy diciendo, hay que buscar la alternativa a Toni Kroos también. Claro.
Está bien, no sé si Del Valle nombró a Odegaard, que lo está haciendo muy bien en la Real Sociedad, pero habrá que ver si ese fútbol lo puede mostrar con las obligaciones que hay en el Real Madrid. Y aquí empiezan los grandes problemas del Real Madrid. Hasta allí, para mí, es mejor Real Madrid que Barcelona. A mí, De Jong, todavía yo no he visto al jugador fantástico por el que pagaron 80 millones y creo que ahí, por ejemplo, comparar a De Jong con Valverde, creo que hay varios cuerpos de diferencia en favor de Valverde. Hoy, no sé qué va a pasar el año que viene, si se va a desarrollar De Jong y va a mostrar el potencial que mostró en el Ajax. Yo hablo de lo que vi hasta hoy. Pero de ahí para arriba, Renier es una incógnita, Rodrigo es una incógnita, Vinicius es menos que una incógnita. Es casi un hecho de que no va a jugar en el Real Madrid o va a jugar muy poco, me parece. Tiene un defecto enorme que la mayoría de los jugadores no lo pueden solucionar. Siempre el arco le es esquivo. Y arriba, bueno, Benzema está de salida. Jovic, basado en lo de hoy, no es delantero para el Real Madrid. A mí me gusta Mariano, pero lamentablemente en el Real Madrid no lo quiere a Mariano, ni siquiera los clientes como Del Valle. No le parece,
Jorge,
que
Hernán
no tiene el perfil de Mariano.
Sí.
Y allí yo creo que está mucho mejor Barcelona. Con Dembélé, con Ansu Fati, con Messi, que
con
todavía
Lautaro
tiene
Martínez,
para tres años. Con Lautaro Martínez, y llega a la
pelota. No, Lautaro no llega.
Pero tiene a un Griezmann que,
Jorge,
tiene mucho recorrido como para todavía no tener la posibilidad de creer en él. Yo creo que del medio para arriba, o en el último tercio de la cancha, es mucho más Barcelona, que es el lugar más difícil para arreglar. Esa es la verdad.
Solo claro. les quería agregar algo. En el ejercicio que hice, yo le saqué a muchos pesos pesados que no se van a ir gratis. El Madrid seguramente va a recibir dinero por ellos. Coincido con lo que usted decía fundamentalmente en una alternativa para Casemiro y sí, un delantero de mayor peso. Porque si usted me pregunta a mí con Jovic y Mariano, el Madrid estaría posicionado para ganar una de las próximas tres Champions. Mi primera respuesta sería no.
Mira, escucha, no, del Valle, deja de engañar a la gente. Y del equipo que has puesto tú, no. Vamos a ser honestos y no engañemos más al personal, que es tarde sí. Y viene lloviendo y ya me tengo que ir para arriba, que me están reclamando mis hijas. Bueno, déjame que te diga, del equipo que has dicho tú,
sí.
ni Rodrigo va a jugar, ni Marianico va a jugar, ni Jovic va a jugar, ni Vinicius va a jugar. Odegaard la temporada que viene no va a jugar porque se va a quedar en la Real Sociedad. Kroos está de capa caída, Ceballos no va a jugar.
Sí.
Al final jugáis con 12. Venga,
claro.
Hemos pasado el clásico este, pim, pam,
y todos los nombres reconocidos que vino a tirar, ellos iban a jugar.
¿Qué resultado a la publicidad, que es tarde. Venga, señores.
¿Qué resultado, Pereira, me da usted? ¿Quién, hubo un triunfador, un empate? ¿Cómo lo ve, Pereira?
Ha sido parejo, pero no me gusta irme con la paridad. Tiene que haber una diferencia, quizás 51-49. Me voy a ir 51-49, una pequeña diferencia. Dentro de una, dos muy buenas propuestas, planteamientos ambos muy buenos. Me voy con Barcelona, voy como dice Jorge, 51-49.
¿Sabe que yo llegué al partido convencido que goleaba el Real Madrid? ¿Sabe que le ganó por medio gol Barcelona? Le ganó por medio gol Barcelona. Nos vamos a la pausa, señoras y señores. La gente puede votar, ¿eh? En las redes sociales va a estar este partido, ¿eh? La gente va a poder votar, ¿eh? A ver,
venga, del Valle.
A ver, claro, van a votar llorar. Con la camiseta, ¿no? El análisis cero.
A llorar, la verdad, del Valle. Pero bueno. A llorar.
Señores.
Como en el programa Moisés. Un equipo de mucha ganada acá en Jorge Ramos y su banda.
A llorar, del Valle, a llorar. Venga, venga.
Un abrazo. Gracias.
Venga, mira,
vamos
mira.
A la pausa. Volvemos.
Mira.
¿Quién se viene? Valle, se viene Viconis, el portero de Puebla, al volver de la
vamos,
pausa.
Viconis.
Nota de Diego Cora. Regresamos. Volvemos. Ya nos vamos a ir con la nota. La estamos aprontando que Diego Cora le hizo al portero de Puebla, a Nicolás Viconis, para también escuchar desde el lado del jugador. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo en el fútbol mexicano? Le pregunto a Del Valle. Del Valle, digo, usted no se molesta porque usted vino seguro de un triunfo y hasta por goleada. Yo lo acompañaba.
Jorge, pero yo no he votado tampoco.
Ah, perdón, claro, gracias. Perdón, de nuevo, perdóneme. Bueno,
no, pero yo los escuché
antes
atentamente.
Partido, ¿Cómo usted lo veía el partido antes de que se jugara?
Yo,
¿y cómo
antes
terminó
del partido,
viéndolo después que se jugara? Sí.
Yo antes del partido veía sobrado a Del Valle, lo veía muy sobrado. Me convencieron sobre todo los nombres ya que ustedes ya hablaban de Dembélé, de Griezmann, de Messi en Barcelona, pero sin embargo creo que por poquito ganó Del Valle. Me parece que ganó Del Valle porque veo al Real Madrid más como equipo. O sea, yo estoy tomando son los argumentos futbolísticos que Del Valle presenta, ¿no? Si me gusta más el Real Madrid o el Barcelona. Con lo cual, entonces, me voy con Del Valle.
Para usted ganó Del Valle. Bueno, vamos a hacer una pausa,
sí.
Y al volver vamos a intentar ya tener la nota con... Vamos ahora con Nicolás Viconi, nota exclusiva conseguida por Diego Cora, el portero de Puebla. Aquí está.
A ver, dentro de toda la situación compleja que se vive hoy con esto del coronavirus, la cuarentena que hay cosas muy lindas que aparecen en esta vida y a vos te tocó vivir una especial, ¿no?
Hola, un abrazo, Diego, un gusto estar contigo. Sí, obviamente que en medio de toda esta coyuntura tan compleja para todos como sociedad, como humanidad, tuve la enorme bendición de recibir a Luca. Entonces, creo que como decía un poco con amigos y con la familia, en medio de esto tan gris que nos está tocando vivir, un rayo de sol tan fuerte como conocer a Luca ha sido lo más lindo de esta época.
Ahora, lo que sí se vio afectado, me parece, y esto me lo vas a decir vos mejor, es el tema del envión que había tomado el Puebla, ¿no? Porque venían de cuatro partidos donde no habían perdido, empatan con Tigres, ganan, y estaba el equipo, como dice, bueno, es como que se encuentra la forma y ahí se corta el torneo.
Sí, sí, tal cual. A nivel de lo que era el torneo, habíamos encontrado una espiral de crecimiento importante, sobre todo a nivel de los resultados. En el rendimiento creo que el equipo no venía tan mal como en ese inicio, que no se nos dieron algunos encuentros, pero sí, se da el parate cuando veníamos de esos 10 puntos de 12, con un invicto importante a nivel defensivo. Pero bueno, creo que en definitiva va a ser para todos el parate, y creo que el que venía bien o el que venía un poquito peor, todos vamos a estar como desde el mismo lugar ubicados, y creo que también en cómo se trabaje, la disciplina que tengamos para estos entrenamientos distintos desde casa, va a ser un pequeño plus para cuando se reinicie, porque seguramente va a ser muy cortito el tiempo en que nos podamos volver a encontrar para entrenar y empiece la competencia.
Esta situación que se vive hoy en día, si vos te dicen, explicale la Liga MX a alguien que no la conoce, ¿vos cómo decís que es esta liga para alguien que no la conoce?
Mirá, yo realmente cuando se dio la oportunidad de llegar acá, tenía un poco de conocimiento como televidente de cómo se juega acá, y me llamaba mucho la atención como de ese ritmo frenético que tenía, de esa cuestión como del ataque por ataque, que a mí como espectador me parecía interesantísimo. Y digo, bueno, como arquero o como jugador, está muy bueno poderte medir a ver si te da el nivel para jugar allá. Y a mí es de las cosas que más me apasiona. Cuando me dicen, por ejemplo, yo tuve muchos años en Colombia y hay un contacto que queda y me plantean como las diferencias, yo le digo el ritmo. El ritmo que tiene la Liga Mexicana es superior, creo yo, que a todas las ligas latinoamericanas, y me animo a decir que hasta alguna europea. Si vos ves las valoraciones físicas que dan los jugadores acá, son muy, pero muy fuertes. Entonces, también mirando la fase de ataque de los equipos, vas a encontrar en todos muy buenos jugadores, por lo que para nosotros, que somos los jugadores más defensivos, hay un grado de desafío muy grande. Y yo creo que es un fútbol donde afortunadamente hay una paridad bastante grande y te puedes encontrar todas las fechas con alguna sorpresa que no tenés prevista, que creo que también eso es algo lindo de que exista en el deporte. Y por ahí creo que vendría un poco la semblanza. Son una liga donde hay muchísimo espíritu, grandes espectáculos, grandes estadios, la afición es muy... muy pasional, le gusta mucho el deporte, así que creo yo que termina redondeando un espectáculo muy lindo, y para nosotros como jugadores una bendición enorme poder participar de esta liga.
¿Esas situaciones que se dan a veces te llaman la atención, en que se dieran en el fútbol mexicano, o las viviste también en Colombia, así, de equipos que desaparecen, de dueños que a veces no tienen con qué pagar?
Sí, eso me tocó hasta siendo muy joven en Uruguay. Mi equipo de formación, Huracán Buceo, en un momento lamentablemente tuvo años sin competir por las deudas. En Colombia alguna vez también se fueron algunos equipos por la misma situación. Y yo creo que ahí también está un poco el tema, ¿no? Porque se plantea mucho en la cuestión de lo de ascenso-descenso y la cuestión deportiva. Yo creo que se mezcla, y hoy pensábamos en otra nota, en la cuestión de MLS, que por ahí no tiene un ascenso-descenso, pero sí tiene una estructura muy sólida a nivel económico, que le permite no sufrir y que los espectáculos sean muy buenos. Entonces yo creo que en ese sentido, y que lo que a mí me parece es que obviamente ojalá existieran, no sé, estamos hablando de los 35 equipos, que no desapareciera ningún equipo y que todos pudiéramos jugar y todos estar trabajando. Pero bueno, como te digo recién, no pasa por nosotros muchas definiciones, sino que como integrantes de esta gran familia del fútbol, todos podemos tener opiniones y análisis de la situación.
¿Quién es el mejor jugador del fútbol mexicano ahora para vos?
Yo creo que hay muy buenos jugadores de acá. Te diría que este torneo, creo que lo que vienen haciendo, no sé, hay un jugador por ser uruguayo, ¿no? O sea, pero le he visto espectacular a Fernando Gorriarán, el volante de Santos Laguna. Me parece que viene haciendo un gran torneo y por ahí no es de los tan nombrados siempre. Creo que también Gignac siempre es una referencia enorme de todo lo que viene haciendo todos estos años, lo determinante que sigue siendo, por más que ya lo conozcan todos, que sepan cómo se puede marcar y demás, tiene una capacidad enorme. Y si mirás en todas las posiciones van apareciendo jugadores muy, muy desnivelantes, y ser parte de esta liga, para mí por lo menos, es un motivo de orgullo.
Cuando te retires, ¿querés seguir ligado al fútbol? entrenador, directivo, no sé, hay muchas facetas, ¿no?
Sí, sí, la verdad creo que para todos los que hemos entendido el fútbol como una forma de vida, obviamente que nos pensamos dentro del gran engranaje. En el caso mío, como entrenador, por ahí no me visualizo tanto. Creo que es una profesión demasiado sufrida, ya con todos estos años en el arco tuve bastante. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar, soy psicólogo también, entonces por ahí a nivel de los cuerpos técnicos creo que como psicólogo sería un lugar donde por ahí me sentiría cómodo, estar cerca del jugador, porque viviste muchas cosas, entonces pienso que podría colaborar desde ahí. A veces también me han planteado la cuestión que ahora que se da bastante el tema de los jugadores en la parte directriz de los equipos también me seduce, me parece interesante. Creo que esos serían como los dos escenarios ligados al fútbol donde por ahí más me podría visualizar.
Vos que sos psicólogo, ¿qué importancia tiene la psicología deportiva para un futbolista?
Yo creo que mucho. Yo siento que en el caso de... Yo siempre me ubico en los jugadores de la gran bolsa de mucha paridad. Entonces, todos los aspectos que a vos te hagan crecer los tenés que usar a favor. La psicología deportiva, a mí por lo menos, siento que me ha potenciado mucho como deportista. Aprender a conocerte a vos mismo, conocer cuáles son el estilo de pensamientos que te hacen bien, saber manejar respiraciones para momentos donde sientas que la tensión subió, para aprender a recortar el espacio y no sufrir la presión por ahí de un estadio visitante que se torne hostil. Hay muchas cosas que uno puede ir aprendiendo, más todavía pongo el condimento del arco, aprender a reenfocar, a que después que hay un gol tenés que volver a resetearte y ser claro, importante para el equipo, y muchos aspectos que siento que si vos tenés una base de conocimiento con respecto a la psicología, te puede ayudar a ser un mejor profesional.
Bueno, Nico, gracias por estos minutos para ESPN. Disfrutá de Luca, que termine rápido la cuarentena y que pueda volver a jugar al fútbol.
Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes y saludos para todos.
Y nos permitió conocer algo nuevo de Viconis. Para mí, uno de los mejores arqueros hoy por hoy en el fútbol mexicano. Tiene un parecido enorme con Sebastián Sosa, que perdió la titularidad en Morelia. Pero me extraña que algún otro equipo de mayor trascendencia en México no se haya interesado en él. No conocíamos este perfil de un doctorado en psicología deportiva, lo cual lo potencia mucho más. Y uno ve que el hombre desde el arco, cuando lo ve atajar, él ordena, él manda, él conduce a su equipo desde el fondo. Allí aparece esa psicología deportiva, fundamentalmente si le hacen un gol. Y lo otro, qué bueno, que ya es papá también de Lucas, así que lo felicitamos. Él era novio de la hermana de Carlos Salcido. No sé si todavía de esa relación es que nació Lucas o de alguna nueva relación. Es de esa relación, me están diciendo. Perfecto, entonces, bueno, linda nota, notable trabajo de Diego Cora con Nico Viconis. Vamos a la pausa, volvemos hoy dentro de Jorge Ramos y su banda, segmento acotado de cronómetro, ¿eh? Volvemos.
De regreso, Pilar Pérez con más información deportiva. Hablemos de la UFC, porque así como anunció, bastante apresurado para mi gusto, que el próximo 9 de mayo sostendría un evento donde se disputarían tres títulos, incluyendo ese peso pluma de Amanda Nunes frente a Felicia Spencer, bueno, pues así de rápido también, la doble campeona brasileña ha anunciado que no peleará esa fecha. Tomando en cuenta el entorno actual, considera que aún es muy pronto para volver a la actividad. Además de que para una pelea de ese calibre, bueno, ella desea poder prepararse bien con un campamento completo. Obviamente eso no podría ser así previo a ese 9 de mayo por las restricciones que tienen las autoridades sanitarias. Nunes es además una de esas atletas que siguen entrenando en su gimnasio regular, el American Top Team, que solo se mantiene abierto para peleadores profesionales que siguen en preparación para combates. Pero aún así, bueno, pues sufren de muchas limitaciones a la hora de con quién y cómo entrenar. Sin embargo, la brasileña también dejó entrever que de mejorar la situación y tras terminar todo el tema del coronavirus, le encantaría reconsiderar esa pelea de las 145 libras para el mes de junio, sobre todo porque ha catalogado a Felicia como una peleadora dura, a la que no le gusta parar, de las que no corren y llegan a sacar lo mejor de ella en el octágono. Veamos cómo termina entonces el desenlace de esa pelea del 9 de mayo en el tema femenil y nosotros seguiremos informándoles en Jorge Ramos y su banda. Regresamos.
Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Llegó el momento del concurso. Hoy estamos con Francia 98 frente a Francia 2018. Pereira, maneje usted.
Perfecto. Primero contar que la gente votó a favor de Francia 1998. Lo que no ha sido ya el primer punto para Francia 98, lo que no ha sido comúnmente una constante de la gente que vota en ESPN, guión bajo Jorge Ramos, que comúnmente se van con las selecciones más modernas, con las últimas que han ganado. Pero en este caso es la excepción y fueron a la selección que fue campeona del mundo cuando organizó el Mundial. Así que 1-0 va ganando la selección de Francia 98. Pero bueno, comencemos con los compañeros para que den su voto y después daré el mío para no hacer como comúnmente que empiezo con esto. Carolina, ¿qué piensas de las elecciones? ¿Cuál fue más fuerte de las dos?
Yo voy a estar de acuerdo con la gente, me voy a ir con Francia 1998. Y creo, Hernán, que la gente no se va con la del 2018 porque no nos dejó tan buenas sensaciones. Era un equipo muy efectivo, pero la idea con la que nos quedamos es que Deschamps le tenía el freno de mano puesto. Estaba Mbappé, un Giroud que era el delantero pero no era goleador, un Griezmann que también se le veía el freno de mano. Es decir, era una Francia que estaba para jugar mejor y que sin embargo Croacia en aquella final nos dejaba mejores sensaciones. Obviamente, en la del 98, uno recuerda aquella final, la manera amplia en la que le gana a Brasil. Recuerdo también aquella convulsión que le dio a Ronaldo el fenómeno y que fue noticia y se dijo que la marca deportiva le había hecho jugar al brasilero. Entonces, yo creo que aquella Francia de Zizou dejó mejores sensaciones que esta del último mundial. Por eso, Francia 98 es mi candidata. 2-0.
José, esa selección de 1998 fue especial, ¿no? Porque rompió esa barrera. Francia no había ganado una Copa del Mundo. Fue esa generación encabezada por Zinedine Zidane que rompió el maleficio. Muy buenos los argumentos de Carolina. Sin embargo, mi voto es para Francia 2018 porque termina ganando el Mundial con mayor holgura. En ambos mundiales Francia enfrentó a Dinamarca y a Croacia. Me parece que la Dinamarca y la Croacia del 2018 eran superiores a las versiones de 1998. En 1998 Francia apenas le ganó a Paraguay, tuvo que ir a los penales contra Italia. En el mundial pasado le termina ganando a Argentina de manera convincente en el juego, quizá no tanto en el resultado porque al final terminó siendo un 4-3 apretado. A Uruguay le dio un baile, le quitó la pelota, lo desarticuló. Le terminó ganando a la mejor Bélgica de la historia y en la final acabó con el sueño de la Cenicienta de Croacia, por lo cual esta selección de Francia para mí lo termina ganando con mayor contundencia y por eso mi voto es para los de Deschamps.
Perfecto, entonces 2-1, Francia 98. Uh-huh. ¿Quiere usted, Jorge, ir?
Yo creo, para ahorrar tiempo, estoy prácticamente todo de acuerdo con Carolina. Aquella selección del 98 ganaba tanto como la del 18, pero jugaba mucho mejor que la del 2018. Por encima, en el 2018 también tuvo jugadores para hacer otro fútbol, pero como eso le alcanzó, hizo nada más que lo necesario. Y con eso terminó siendo campeón del mundo. Quedó en deuda con aquellos que nos gusta ver bien fútbol y ellos eran los que mejor podían haber producido un mejor fútbol. Por eso me voy con la del 98.
Perfecto, y ya con mi último voto, también me voy con la del 98. Primero porque, lo decía José, ¿no? Pasó esa barrera tan difícil de ganar su primera Copa del Mundo, independientemente, ¿no? que lo organizó. Lo de Croacia no estoy de acuerdo con José, que esa selección croata había eliminado a Alemania en cuarto de final, que tenía a Davor Šuker y una selección espectacular, una selección muy buena. Esa Croacia tan talentosa como la que vimos en la última Copa del Mundo. Una muy buena generación de jugadores del fondo con Thuram, por supuesto Zidane que era quien acompañaba, Thierry Henry, Deschamps, algunos de los que recuerdo. de esa selección. Y aparte, la manera que termina ganando esa final, la contundencia en un 3-0 a Brasil. Es Brasil, no fácil golear en una final, y ganó de punta a punta. La del 18 le compite muy cerca, ahí es el 98, pero me voy igualmente con la de Aimé Jacquet, la de 1998. Por lo tanto, entonces, la del 98 pasa a los cuartos de final. Ya de esta, estamos ya en la recta final, de esta, Valle, de este concurso, entrando a cuarto de final. Exactamente.
Tengo espalda. Mañana la gente ya puede... Hernán, sí. para los que cuentan a los argentinos en los equipos campeones del mundo, Trezeguet estuvo en esa del 98 y fue protagonista.
Sí, claro.
Exactamente,
claro.
Es verdad. Exacto.
En la final frente a Italia, el golazo que hace Trezeguet, ¿te acuerdas?
De acuerdo. Exactamente.
Nos vamos a la pausa.
Solo para terminar, mañana, Alemania 74 contra Alemania 2014. Alemania 2014, para definir quién representa Alemania, cuál de las cuatro campeonas del mundo. Y la gente ya puede votar, ESPN-Jorge Ramos.
Perfecto, a ver, vamos a ir a la pausa y al volver ya dejo planteado el tema. El fútbol de esa primera línea de los ricos está lleno o repleto de lo que yo llamo el hijo de la pavota, gente que pone plata y hace de equipos inexistentes, como en su momento lo fue el Manchester City y ahora va a ser el Newcastle, o equipos de media tabla, y eso los hace grandes equipos. Mismo el Paris Saint-Germain en Francia sería, pero a nivel internacional no pasaba nada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el impacto del dinero árabe en el fútbol y las consecuencias si un día se van? Al volver de la pausa.
Participe en la encuesta del día. ¿Cuál selección alemana fue superior? ¿La que brilló ante su público en el 74 o la que ganó en Brasil 2014? ¿La conducida por Sean o los dirigidos por Joachim Löw? Por un lado, la elegancia del Kaiser Beckenbauer. Por el otro, los goles de Thomas Müller. Ayúdenos a encontrar la mejor selección de la historia. Participe en Twitter votando en la encuesta y ESPN-Jorge Ramos.
Muy bien, recuerden entonces, seguimos con este concurso para llegar a la conclusión entre ustedes y nosotros de cuál ha sido la mejor selección en la historia, selección campeona del mundo, ¿no? A ver, hay un tema que tiene diferentes aristas. Ha aparecido el dinero ya hace unos cuantos años a esta parte del mundo árabe en el fútbol. El fútbol es una plataforma muy rica y no solamente para hacer dinero, que seguramente no lo hacen, sino que le sirve para promocionarse, para promocionar o para encarar alguna otra carrera que se quiera hacer. Los equipos árabes han encontrado una mayor trascendencia a nivel del mundo invirtiendo en fútbol. Por ejemplo, varios son los jeques, dice una nota que tengo acá, que han adquirido clubes de fútbol en este siglo XXI. Uno de los más reconocidos es Mansour bin Zayed Al Nahyan, político y empresario, miembro de la familia gobernante de Abu Dhabi y consejero supremo del petróleo. Sus excelentes condiciones financieras le han permitido adquirir en el año 2008 con su grupo económico el City Football Group, con clubes en diferentes partes del mundo, el Manchester City en Inglaterra, el Girona en España, el New York City aquí en Estados Unidos, el Melbourne City en Australia, el Yokohama Marino en Japón y el Atlético Torque City en Uruguay. Creo que también estaba el Guayaquil City, esta nota no lo dice. Otro jeque de gran reconocimiento mundial es el extenista qatarí Nasser Al-Khelaifi, quien no solo se ha enfocado en el fútbol, sino también ha incursionado en el tenis. Es dueño del Paris Saint-Germain de Francia desde el 2011. Es el presidente de la Federación de Tenis de Qatar, de la Federación Asiática de Tenis y de la cadena de televisión beIN Sports. Abdullah bin Nasser Al Thani, miembro de la familia real qatarí y presidente del Málaga, el magnate de Arabia Saudita, Turki Al-Sheikh, se convirtió en el nuevo propietario de la Almería, los últimos dos en España, tras hacerse con el 96% del accionario por 20 millones de euros. El Newcastle será vendido a Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, que adquirirá la escuadra inglesa por medio del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y se haría así con el 80% del club por 340 millones de euros. En los últimos estudios da que el Paris Saint-Germain y el Manchester City son los equipos con mayor valor de aquellos equipos que están en esa primera línea. Y todo es muy lindo, y todo está muy bien. Vienen, ponen plata, dividen a los ricos de los medianos y de los pobres, se aumenta la diferencia, inclusive aquellos que eran ricos hoy comienzan a quedar rezagados, y cada vez ahora ellos tienen que hacer lo que le hicieron hacer a otros, o sea, luchar, endeudarse, imaginarse maneras nuevas de conducir para no perder el pelotón, y van desde atrás en el pelotón. En cuanto a la adquisición de jugadores de la primera línea que antes casi todos recalaban, Real Madrid en Barcelona y el Manchester United, yo creo que Bayern Múnich de repente y la Juventus en su momento, Inter o Milán, pero no salía de allí. Bueno, Inter Milán ya no existe. La Juventus pelea, sí, pero siempre en desventaja. Y me da a mí la impresión, por lo menos, el Manchester United, mal manejo, se ha venido a menos, pero eso directamente por mal manejo. Me da la impresión a mí que ya empiezan a quedar rezagados Barcelona y Real Madrid, y los beneficios a través de la plata se los llevan estos otros. Y no hablo de campeonatos, hablo hoy del atractivo que tiene para el mundo del fútbol poder ver a las grandes estrellas que ellos a través del dinero están reclutando. Aparte de eso, hay que decir todos los patrocinios que ellos tienen en el fútbol y los derechos de televisión, pero los patrocinios, por ejemplo, Fly Emirates, que es de los Emiratos Árabes, patrocina al Milan, al Arsenal, a la Confederación Asiática de Fútbol, al Hamburgo en Alemania, un equipo menor, al Olympiacos, el número uno de Grecia, al Real Madrid, al Benfica y también la de Emirates Cup. Qatar Airways patrocina a la Roma, Boca Juniors, a Bayern Múnich, al Inter de Miami, a la FIFA, y también será la aerolínea oficial de las competencias de clubes de la Conmebol, o sea, la Copa Libertadores de América y la Sudamericana. O sea, hoy el fútbol tiene todos los huevos en un par de canastas. Las canastas árabes. Y mientras la plata esté, es bárbaro. Pero cuidado, cuidado, que con el tiempo, y ayer alguno de los compañeros hablaba acá, lo que pasó en la Fórmula 1 hace muchos años, que un patrocinador, que ya me olvidé quién era, se aburrió después de un tiempo, ganó el campeonato mundial de Fórmula 1 y dijo, ya conseguí lo que quería, ahora me voy. Y hubo que rearmar la Fórmula 1 y llegó su buen tiempo. Porque cuando uno se recuesta en una pared y esa pared se derrumba, después hay que buscar otra pared que nos puedan sostener. Y esto es lo que está pasando en el fútbol. Para mí en lo inmediato es fantástico. A largo plazo me preocupa.
No hay proyecto, pero no tiene por qué preocuparle, porque el 90% o más, el 99% de los equipos restantes, que no es el 99% del presupuesto, y aclaro bien, no están solventados por estos multimillonarios, por esta gente. No, por más que algunos tengan, sí, patrocinio en la camiseta, pero un Barcelona, un Real Madrid, usted los mencionaba, hoy por eso son equipos muy fuertes en el mundo. Siguen teniendo esa posición que no tiene el Inter o que no tiene el Milan. La verdad, el Inter y el Milan la han perdido como gran parte del calcio. Entonces, el día de mañana pueden que le pase al costado, puede que dejen de invertir dinero. Bueno, se va a desinflar el PSG, sí. Lo va a sentir el Manchester City, de ese protagonismo que tiene constante, sí. Algún otro equipo. Pero el fútbol ha vivido sin ellos y va a seguir viviendo de ellos. Que va a tener que acostumbrarse, sí, a la nueva, a un mínimo manejo económico, un manejo económico con menos cifras, sí, es verdad, va a tener que reacomodarse como va a pasar ahora post-coronavirus. Pero no lo veo para un drama de ninguna manera. Es dinero en el fútbol que se gasta en el fútbol. Y como siempre le digo, algo llega en América y eso es bueno. Peor que no llegara nada.
No estoy de acuerdo. Tengo respuesta para eso, pero el resto de los compañeros que hablen. Adelante, José.
Sí, o sea, decir que todos los huevos del fútbol están con los árabes es una exageración. O sea, si vamos a analizar globalmente este deporte, o en las canastas árabes, como dice Jorge Ramos, o sea, el porcentaje va a ser mínimo, sigue siendo la minoría. Siempre que hablamos del fútbol mexicano, nos encontramos que cada vez es más difícil encontrar nuevos inversionistas. Por eso es bueno que venga gente de cualquier país a invertir en el fútbol, pero si yo soy la FIFA, empezaría a poner ciertas restricciones y voy a explicar. Por ejemplo, pondría un impuesto. Ahora va a venir el Fondo Económico de Arabia Saudita y va a comprar al Newcastle. Eso le viene bien al Newcastle, le viene bien a algunos equipos de la Liga Premier y, como decía Hernán, también habrá un efecto dominó. Por ejemplo, el Newcastle ficha a Lautaro Martínez. Un impuesto a esos billonarios que quieren invertir en el fútbol y con ese impuesto repartirlo a los equipos más necesitados. Segundo, pondría también ciertas restricciones de tiempo. El Málaga, Jorge lo mencionaba, fue uno de los equipos que hace poco recibió una gran inversión. No pasó absolutamente nada con el Málaga, le quedaron mal al equipo. Hoy están sumidos en la segunda división del fútbol español. Por lo cual,
o sea, se aburrió. Ese es un ejemplo de lo que yo decía.
No,
ese es un ejemplo.
No, no.
El Málaga está en la lona.
Bueno, lo sufre el Málaga, pero no el fútbol. Ajá. ¿Quién lo sufre?
Sí, por eso digo, para redondear, hay que poner ciertos candados, hay que regularlo para que todos se beneficien, para proteger a esos equipos que van a recibir la inversión y que no pase lo que le pasó al Málaga. Pero en líneas generales hay que buscar más inversionistas. No hay que decirle no a los árabes, hay que buscar a los chinos, a los estadounidenses, la gente que realmente tiene la plata.
A ver, primero lo bueno sería saber también por qué ellos llegan, ¿no? Y lo que explican es que primero porque les gustan las excentricidades. Recordemos que quienes terminan haciendo estos grupos son los X. Entonces, ¿de qué manera me luzco ante los otros X? Ah, bueno, con un equipo de fútbol logro reconocimiento, me ven en la televisión, en la final, en los partidos. Y luego todo lo que abre, o sea, esto ellos no solamente invierten porque quieren estar en el fútbol, sino porque esto les abre caminos en infraestructura, en derechos de televisión. Incluso se habla de que obviamente el PSG, cuando o el árabe Al-Khelaifi, cuando invierte en el PSG, sabía que venía Qatar 2022 atrás. Entonces, y detrás de eso viene construcción de estadios, de carreteras, un montón de cosas. O sea, esto tampoco son tontos. Ellos de alguna manera utilizan el fútbol como herramienta para que les abran camino para otros negocios. Ahora bien,
no, pero ese es otro tema. Eso es otro tema.
No, pero
lo que
no
hace, claro, porque el fútbol
pierde. Bueno, pero claro, pero la gente no, pero no pierden necesariamente, Jorge, porque hoy se dice que el Manchester City es el equipo, uno de los mejores equipos valorados en Inglaterra.
Puede valer 800 mil millones, pero ¿quién
en derechos de televisión? Pero ¿cuánto gana en derechos de televisión? ¿Cuánto gana?
Carolina, estamos con cifras astronómicas que han dejado a cadenas, y no solo acá, en Europa, fuera de competencia, porque pagan precios que no son reales para gente que busca hacer
Después podemos discutir. Jorge, después podemos discutir si esos precios son reales o no, pero hay una realidad y es que hay una justificación para que ellos se metan en el fútbol. O sea, no se meten en el fútbol por
justificación propia.
Exactamente. Ahora, que yo esté de acuerdo,
pero ese es otro tema, sí.
Yo le voy a decir una cosa.
Ahora,
lo que decía hoy, sí, termine.
No, bueno, primero explicándole a la gente por qué están los árabes metidos. Ahora, que yo esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Me parece que cuando hay tanto universo de equipos de fútbol y hay 5 o 6 jeques metiendo una cantidad de plata irreal, le hacen pasar aprietos a todos los demás. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que se manejan números irreales con respecto al mercado, y lo estamos viendo con este coronavirus, cómo quedaron al descubierto todos esos números.
Dios.
Exactamente. Voy a contestarle a Pereira de lo que decía hoy. Que el Real Madrid es muy grande, que el Barcelona es muy grande, y no los vamos a poner en tela de juicio. El nombre es Real Madrid-Barcelona, sí. En cuanto a valor económico, inclusive, yo creo que debe ser muy parejo, deben de ser muy parejo a los del Manchester City en valor ficticio, porque no son valores reales. Eso el del
no, Chelsea, están por encima.
O de repente están por encima.
Sí.
¿Sabe una cosa? Ya están endeudados,
sí.
Y dentro de tres años máximo, ya están endeudados para poder competir. Hoy gastan todavía, sí, mucho más de lo que pueden gastar Real Madrid y Barcelona para poder competir. Y de seguir esto así, y en ahora, este camino, los va a llevar al desfalco, los va a llevar a la ruina.
Pero Ramos,
total, porque estos hombres hacen cosas que van en contramano de lo que es el verdadero negocio del fútbol. Generan inflaciones, sí, que nadie puede competir con ellos. Y llevan a la quiebra, como lo hicieron Real Madrid y Barcelona, con el resto de los equipos. Aparecieron unos chinos ahora que ayudaron al Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid está endeudado también hasta la cabeza. Y hay equipos en España, recordemos, hasta no hace mucho.
Eso no se lo cuestiono. Eso se lo conocemos.
Málaga y Valencia.
Valencia,
eso no se lo discuto, esto coincido con usted. Escuche, está bien, pero primero que pagó más de 100 millones de euros por un futbolista fue el Real Madrid, por Gareth Bale. Primero, eso. Salto. Segundo, el Real Madrid, con o sin la presencia de los árabes, del multimillonario, de los billonarios en otros equipos, igual gasta y gasta mal. Gasta mal, como el caso de la plata de Courtois, que se la puede haber ahorrado y haber vendido bien a Navas. Como eso hay cantidad de casos. O lo que gastó por lo que gastó el Barcelona por Griezmann, no tendría que haberlo gastado. Bueno, hay cantidad de casos de eso. O lo que pagó por Dembélé, lo que pagó por Coutinho. Más de 100 millones de euros. No, nadie pagaba esa cifra. Entonces, con para que o sin
el
los
PSG
árabes.
Dio 220. Porque el PSG dio 220. O sea el Barcelona gastó esa cantidad mal gastada a raíz de lo que le paga un árabe, entre comillas.
Está bien, pero Carolina, pero no tenía la obligación de comprar esos jugadores al precio que los compró. Todos sabíamos que no valía más de 100 Dembélé y Coutinho. No, porque son dirigentes. Barcelona y Real Madrid, que hacen mal las cosas. No. Porque el problema de los árabes. No tiene que ver con la incompetencia dirigencial de todos estos. O los negocios que hacen. Se lo vengo diciendo.
No se puede competir con ellos. En la televisión no se puede.
Está bien, pero uno compite con otras herramientas.
Jorge,
uno compite con otras herramientas. Exactamente, claro, y hay otras herramientas, hay otras otras maneras de competir.
Sí.
Seguro.
Por ejemplo, yo quiero agregar algo. Qué afortunados somos nosotros, porque el fútbol tiene un factor igualador, que es la cancha. Fíjense ustedes que el Paris Saint-Germain, el Manchester City, sí han tenido éxito a nivel doméstico, pero el gran objetivo ha sido ganar la Champions y no lo han conseguido. La Juve.
El PSG ha querido, sí, vamos.
Lo atractivo de un equipo es ver a las grandes figuras, y las grandes figuras cada vez van a estar más en manos de esos.
Pero Ramos, el PSG viene dominando Francia año tras año, le saca 30 puntos al segundo, quiere ganar Champions. No me digas que no. El City, claro. Si quiere se la compro, claro. Si quiere compro el City.
Pero
no es otro
preocupante
tema. Pone el fútbol, pone y no gana lo que tiene que ganar.
Porque el Real Madrid y el Barcelona ganaron todo lo que ganaron por la plata. Porque
está bien, pero escuche algo, porque me interrumpió, no me dejó terminar. Le daba el ejemplo de Europa, le doy el ejemplo de México también. Rayados de Monterrey. Estuvo cerca de cumplir una década sin ganar un título, hasta que recién ganaron el último torneo y fueron octavos. Se metieron a la liguilla por la puerta de atrás. Por eso le digo, el factor igualador es la cancha. El dinero te acerca, pero no te garantiza nada.
Es verdad, le doy parte de la razón. Pero yo le voy a decir una cosa, ni Monterrey ni Tigre fueron los dominadores en otrora, como lo han sido desde que empezaron a gastar fortuna para traer jugadores.
Te acerca, no te garantiza. De acuerdo.
Ahora bien, hasta ahora lo que usted dice es verdad. porque el Paris Saint-Germain ha querido ganar la Champions y no ha podido. Y ha sido esquiva por diferentes motivos. Uno de ellos es como le metieron la mano contra Barcelona. No hay que olvidarse de eso, ¿eh? No hay que olvidarse de eso. Pero yo le voy a decir algo. Con el tiempo
van comió a seis. Comió seis.
Lo van a lograr. O sea, es como lo que le digo a la MLS. Con el tiempo la MLS, por la plata que hay detrás, la van a meter allí en el tope de las ligas. La plata, lamentablemente, no es la felicidad, pero la imita muy bien, ¿eh? La imita muy bien.
Yo a usted no lo veo triste, ¿eh? Yo no lo veo triste, Jorge Ramos, ¿eh?
No tengo plata, no tengo plata. Y dice, se viene el cronómetro después de Diego Cora. Volvemos en Jorge Ramos y su banda y llegó el momento del Cora News, ¿eh? Todas aquellas novedades, unos lindos videos que siempre nos hacen o nos sacan una sonrisa. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo está usted? ¿Escuchó recién lo que estábamos hablando en el tema de la plata árabe? Por ejemplo, qué bien le vendría Huracán, ¿no? Un árabe de estos, ¿no?
No, fantástico nos vendría. Jorge, saludos para todos. Sí, sí, si quieren ir por Parque Patricio, la puerta está abierta, no tarde mucho. Ahora, dos cosas a lo que ustedes decían. Una, cuidado que con la situación del coronavirus y la crisis económica que se viene, si bien el petróleo ha bajado mucho, ellos tienen el poder adquisitivo en la mano y pueden comprar por dos pesos cualquier cosa, ¿eh? Seguir extendiendo sus negocios. Y otra de las cosas, aparte de todo esto, recordemos aquel momento donde dijo Tebas, no, voy a ir en contra del propietario del Paris Saint-Germain por la venta de Neymar. Todavía estamos esperando que
lo mató, me acuerdo.
No pueden hacer nada, no pueden hacer nada. Si eran los dueños de los derechos de la televisión en España y estaban manteniendo hace unos años a Barcelona y toda la liga. ¿Qué van a hacer? No mientas, Teo, no puede hacer nada. Están poniendo toda la plata ahí.
Clarísimo. Bueno, pero hay gente como Pereira, como Del Valle, que todavía sigue entendiendo que es saludable que vengan al fútbol. Está bien.
Exacto. Bueno, tengo que ir con los videos rápido porque no hay mucho tiempo, ¿sí? Vamos. Porque viene el cronómetro, ¿ah? ¿Eh? Vamos con los videos. Miren lo que traje. Cuando uno es bueno para jugar a un deporte, juega todo. Este muchacho hace jueguitos con una pelota de béisbol. Después tira el bate, un beisbolista. Y ahí le pega y la saca del parque, o sea, la saca a la calle. Bueno, acá sería la montaña, porque miren la vista que tiene, es impresionante. El lugar es realmente fantástico.
Pero un beisbolista dominando la pelota, sí.
Sí, claro, ¿por qué no? ¿Veo que bien? ¿Lo domina bien? ¿Por qué no? Si Michael Jordan se le verá para jugar béisbol, ¿por qué no este muchacho puede hacer eso? Bueno, vamos a ver ahora el otro videíto. Miguel Herrera, si no vuelve el fútbol, tiene chamba y aprovecha para mostrar el negocio. Hace cupcake con su nieto, ¿eh? Muy bien, Miguel, con la cocina. Fantástico, le vienen quedando los cupcakes con el nieto ahí. Así que el otro día hizo un asadito, lo puso recién y ahora. Y ahora nos vamos a ver James. Está practicando, miren la cinta, para viajar, para el próximo viaje. ¿Será con el Real Madrid el próximo viaje o se irá fuera de Madrid solito?
Hay un mensaje subliminal ahí, ¿no?
Solito, ¿no? Con el bolsito, con la cinta de correr, va a ver cómo practica. Vio bien, ¿eh? Para el aeropuerto. Tiene ganas de salir de la casa, James, está encerrado, está desesperado. Desesperado. Y ahora, miren, un freestyler. Todos los hacen en el suelo, los jueguitos, con la pelota. Este muchacho se subió a una grúa para hacer jueguitos en el cielo. ¡Está loco! Es un fenómeno, no se le cae la pelota, pero está loco. Miren la altura que está esa grúa haciendo jueguitos.
Ahí hay trampa.
¿Le parece? Trampa. Yo no me subo ni a la grúa para manejarla, le digo. Con la altura. Yo no me subo ni a la grúa para manejarla. Este hace jueguitos agarrado ahí. Una cosa increíble.
Estaría atado a la grúa, lógicamente no se iba a caer, ¿no? Pero a mí me cuesta creer.
La habilidad en el aire es fantástica. Cortito que me voy porque no queda tiempo. En el fútbol argentino a Fassi no le quieren dar un peso. Le dijeron, andá y pedí de plata al grupo Pachuca, que con un par de dólares pagás todas las deudas que tenés, ¿eh? Está buena la interna.
Qué bárbaro, pobre Andrés, ¿eh? Bueno, nos vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, que se viene el todavía estamos. Bueno. No, bueno, esa polémica que si les contaba recién ahora con el tema de Fassi. Es compleja lo que se viene en el fútbol argentino, ¿eh? Muy, muy, muy complejo, porque dicen, lo acusan de ser un falso y le dijeron, ¿por qué ya que él apuesta tanto al fair play, no muestra cómo consiguió Talleres de Córdoba, que si lo hacía todo de manera legal, no se lo podían dar nunca?
Él lo está gerenciando, ¿no?
Claro, munición gruesa le tiraron, como para tranquilizarlo un poquito. Obviamente esto es una amenaza indirecta, ¿no? De ese lado.
Claro,
¿no?
sí. Hay un tema que es así, en el fútbol argentino se quieren seguir mintiendo, no quieren hacer un fair play financiero, quieren gastar lo que no pueden gastar, y no porque usted está acá lo voy a decir, pero Huracán, por ejemplo, se viste con la ropa que puede, y con eso
si nosotros lo pudimos
incorporar a las chicas. Los otros se ponen Louis Vuitton, se ponen Hermenegildo Zegna cuando están para usar trapos rotos. Esa es la verdad.
¿Sabes qué vamos a volver? Vamos a volver a los años 80. Vamos a volver a los años 80 en el fútbol.
La plata que nos deben.
No, pero yo no le hablé de River ahora. ¿Qué está hablando usted? El River es parte de esa política de gastar lo que no se tiene. Pero yo no le hablé de River en estos momentos.
Pero no se ponga el saco. Yo sí lo pongo. Yo sí, bueno. porque lo conozco a usted constantemente. Es palo.
Pero el tema pasa con el fair play financiero. Estoy mintiendo. El tema pasa con Fassi porque él insiste que quiere un fair play financiero. Que se gaste lo que se puede. Y usted se opone a eso. Pero usted se lo pide a los mexicanos.
No, yo no me opongo. Yo no me opongo al fair play financiero. En absoluto, claro que no me opongo. Estoy a favor del fair play financiero en Argentina.
Es lo que le estoy señalando.
Pero que ahora no va a haber ni plata, pero yo se lo estoy cuestionando.
Para que no haya fair play financiero.
Estoy cuestionando a usted. A usted, Ramos.
¿Qué me cuestiona a mí?
Usted me sucia. Porque si usted está siempre a River y me puse. Está bien, me puse a la defensiva. Me puse a la defensiva porque usted cuestiona a River siempre. Y tira palitos, tira palitos.
Tira palitos y me puse a atacar. Económicamente parece estar mejor, no sé. Independiente le debe a cada santo una vela también.
Qué casualidad que de River no se habla nada, exacto. Pereira, no se habla nada de River estos días, están todos en silencio, nada.
¿De qué no se habla? No hay
reducción de nada, de salario, no hay nada, no está dado.
¿Qué se da boca? ¿Qué no se habla?
Así
se habla
de todo. Están todos
de muñeco cacharro. No saben qué hacer con él ahora en River, con Prato. No saben qué hacer con él, no juega. La transferencia más costosa de la historia, Prato.
Y se lo vale más importante la historia.
Ay,
y se lo vale más importante. Cayó en un bajón futbolístico. Cayó en un bajón. Nos dio la Copa Libertad de América y jugó en la cancha de Boca y en Madrid. Hizo los goles más importantes. Cierre el pico, Ramos. Usted no sabe nada, no sabe un pito. Usted cállese la boca. Cierre el pico, no sabe nada. No habla de River, habla de su equipo de novio que no existe en el planeta futbolístico.
Váyase a donde quiera.
Mejor cierre el pico y ya está. Por favor, Ramos, por favor. Una pavada. Que dice todo el día pavada, estoy cansado de esa pavada que dice.
Bien, a ver, tras la situación actual, vamos a tener un cronómetro reducido con nuestros compañeros José Ramón Fernández y David Faitelson dentro de Jorge Ramos y su banda. Nos vamos a ir con él, con ellos, y al terminar regresamos con más temas aquí en Jorge Ramos y su banda. Bienvenido, cronómetro.
A todas las plataformas y redes de ESPN para platicar en cronómetro sobre diferentes facetas de lo que hay de fútbol, que no hay gran cosa. Lo más sonoro es lo de la desaparición del descenso, las repercusiones de la desaparición del descenso, el pleito de Rico Martínez y, por supuesto, una polémica que levantó la Volpe con una alineación ideal donde no puso a Cuauhtémoc ni a Uy. Lo platicaremos con David Faitelson, a quien saludamos. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Las principales ligas europeas quieren volver en el verano. Bueno, la liga alemana pretende volver en mayo, pero lo van a hacer obviamente sin público en los estadios, lo cual va a arrojarnos un panorama muy diferente. ¿Te imaginas una fase final de Champions League sin aficionados en los estadios? Claro que va a cambiar el derrotero o puede ser un factor importante para cambiar la cuestión de los favoritos y no favoritos en esta Champions, ¿no te parece?
Bueno, ya el favorito o no favorito quizás lo de menos, lo más importante es que termine la pandemia y los equipos puedan volver a la cancha.
Sí, de acuerdo, eso no va a quitar obviamente el asterisco de esta temporada en todos los deportes por la situación de emergencia mundial. Arrancamos cronómetro, primer tema en la mesa. Se refiere directamente a lo que mencionaba José Ramón, la desaparición del ascenso y el descenso. Lo llaman un rescate financiero. Yo creo que finalmente el boletín que publicó Grupo Orlegui fue la explicación más detallada de lo que hicieron o votaron los dueños de equipos en la asamblea del viernes pasado. Y ahí hablan de un rescate financiero. Realmente, José Ramón, ¿se puede secundar o se puede de alguna manera apoyar una eliminación del descenso y ascenso porque se trata de un rescate financiero?
Eso, rescate financiero, es una palabra muy de los economistas. Seguramente José Luis Higuera lo sabrá y lo manejará constantemente. El rescate financiero, yo no veo ningún rescate financiero porque nunca lo intentaron. Leía yo ayer al poeta Villorio, que decía él que entre más en una guerra, entre más se profundiza para hacer una trinchera, se puede hacer terminando una fosa. Y es lo que pasó con la segunda división. Hicieron una trinchera y después hicieron una fosa y se acabó la segunda división. Yo creo que ya no tiene salvación, no tiene solución. El rescate financiero, hay equipos en primera división que claramente, entre ellos el del Atlas, el Puebla, el Morelia, son equipos que están involucrados en el descenso y por lo tanto no querían comprometerse a reforzar más el equipo, a hacer un rescate financiero de su equipo. Hay que recordar que el Atlas es...
Ahora, José Ramón,
es yo el grupo lo que creo Orlegui, es que si pero este todavía tema... tiene acciones el Grupo Azteca metidas ahí. O sea, atrás de...
Sí, ahora, José Ramón.
Iragorri todavía existe el fantasma de Guzmán.
Sí, yo lo que creo es que si este tema realmente fue... para empezar, habrá que apuntar y decir las cosas como son. Lo del COVID-19 puede ser que haya precipitado las cosas, pero esta situación se viene pensando en el fútbol mexicano, se viene maquinando hace 2-3 años. Ya lo traían ahí y estaban listos para ponerlo en acción. Ahora, José Ramón, si vas a hablar de un rescate financiero, podías haber buscado otro tipo de alternativas con un rescate financiero para también rescatar la parte futbolística al mismo tiempo. Lo que pasa es que si rescatas las finanzas y hundes el deporte, pues hay un desequilibrio, como siempre, entre lo que es el fútbol y el negocio en México.
Bueno, pregúntale a los dueños de los equipos de la División de Ascenso si hubo un intento de rescate financiero, si alguna vez el presidente de la Primera División les dijo, va a haber un rescate financiero, les van a dar una cantidad de dinero para que puedan subsistir, para que puedan progresar, para que puedan hacer mejores estadios, para que alguno de esos equipos se vuelva una franquicia idónea para subir a la Primera División en un año, en 2 años, sí, para tener 20 equipos. En fin, nunca hubo una palabra de rescate financiero. La manejaron internamente y hundieron en lo que
yo
era la
creo, con todo respeto,
al fútbol de Segunda División.
Que utilizaron,
y esto, como dices tú, atinadamente, venía desde hace tiempo, no venía de ahora. Ya desde hace tiempo venía, desde que Azteca se hizo del Atlas, ya venía esta situación.
Sí, yo creo que obviamente había un desbarajuste económico muy importante en la Liga de Ascenso, pero aprovecharon esta coyuntura de la pandemia para empujar para empujar el cambio y al final del día no buscaron una solución deportiva, buscaron una solución económica. Bueno, vamos a la cancha, económica, José Ramón, hablando de fútbol. Ricardo La Volpe.
Y si no, si no hubiera sido la pandemia, hubiera sido el estallido del Popocatépetl, hubiera sido lo que hubiera sido. Sí, un momento para desviar la atención y hundir la división de ascenso. El caso de La Volpe, platícame.
De acuerdo contigo. Bueno, a ver, José Ramón, hablemos del tema de La Volpe. Ricardo La Volpe presenta un cuadro ideal para él del fútbol mexicano. Yo supongo de jugadores que han actuado con éxito en la Liga MX. En ese equipo no incluye ni a Hugo Sánchez ni a Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué te parece?
¿En la Liga MX o en la Selección Nacional?
No, Liga yo MX, creo que él habla de la Liga MX. Nacional. Habla de la Liga MX. Ahí está Miguel Marín, está Claudio Suárez, está Nacho Flores, está Pavel Pardo, está Ciña.
Ah, bueno.
Está por ahí también Cardoso, está Caviño.
Bueno, Cuauhtémoc Blanco indudablemente debe estar.
Ramón Ramírez.
Porque Cuauhtémoc Blanco tiene un promedio de 152 goles en la Liga, siendo que no era un centro delantero, sí, sí, y sí. Es un jugador que jugó muchísimos partidos en la liga y fue campeón de liga. No lo pone la Volpe a Cuauhtémoc, porque la Volpe, así es, definitivamente no soporta a Cuauhtémoc. El caso de Hugo es diferente. Hugo hizo en su primera etapa 104 goles y se fue a España, donde hizo una gran cantidad de goles, 200 y pico de goles. Ahora, regresó en la segunda etapa e hizo 37. Hugo Sánchez también debería estar
en la
alineación de la Volpe, pero la Volpe no lo pone por las rencillas que tiene con Hugo Sánchez, así de fácil. No es por cuestión deportiva.
Sí, parecería injustificable no tener un once ideal de cualquier once ideal del fútbol mexicano a Hugo Sánchez. Tenía que ser Hugo y 10 más. Pero estoy de acuerdo contigo. Hugo no tuvo una carrera tan larga y tan exitosa en el fútbol local. Ahora,
no puede ser, Blanco, no puede ser
comparado Hugo, con Ciña, con todo respeto para la Volpe. Yo no sé tanto de fútbol como la Volpe, pero si tú me pones a Cuauhtémoc Blanco y a Ciña, yo escojo a Cuauhtémoc Blanco. Ya nos vamos, José Ramón, gracias, saludos, esto es Cronómetro.
Bueno, Cuauhtémoc Blanco sí es un hombre importante. Ya nos vamos, muy rápido, muy veloz, pero bueno, a final de cuentas...
Abrazo, saludos, estar
Cuauhtémoc y Hugo, pero son por cuestiones de rencilla lo que lo hace la Volpe, no es por cuestión futbolística.
Adiós.
Desde que escribió su carta pública Alejandro Iraragorri, quedó muy claro, por lo menos es la lectura que yo le doy entre líneas, que hay una intención de una Superliga norteamericana. A mí me llamó poderosamente la atención cuando se me preguntó la semana pasada si yo creía que podía existir. Dije que no y sigo pensando que no. Por lo menos no bajo la actuación actual que están teniendo los directivos del fútbol mexicano, que les gusta más improvisar, ser más empíricos, ser repentinos, mientras que el estadounidense es totalmente lo contrario, un tipo que proyecta, que analiza, que plantea, que usa los algoritmos tipo del Valle cuando el tema del sacatécnico para llegar a el éxito mucho más cerca, menos improvisación. Y entonces, ¿qué va a pasar en el momento que haya que comenzar a tomar decisiones? ¿Quién va a ser el presidente de una hipotética Superliga de Norteamérica? ¿Quiénes van a ser los pesos pesados de la misma? Yo lo veo muy complicado porque se es diametralmente opuesto en el trabajo de un lado y del otro a que puedan conjugar. Yo recuerdo cuando se armaron, lo decía hoy, con CONCACAF y con CONMEBOL, y que empezaron a hacer cosas juntos, hicieron la Copa América Centenario, duró lo que dura un lirio. Nada, no se pudieron poner de acuerdo de nuevo porque empiezan los intereses propios y a eso hay que agregarle exactamente, a eso hay que agregarle que las formas de conducción son diferentes. Sería beneficioso y de repente sí, para poder empezar a competir con Europa, y de repente no es una mala idea, de repente desde allí, pero la cultura en el negocio de uno y de otro lado los veo muy alejados.
Usted nos compartió una nota que hace referencia a los puntos, las posibilidades de que se juegue esta liga, esta Superliga norteamericana, por supuesto con especulación de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Donde se estaba contando todo lo que pasaba. Y se hablaba, claro, hay una cuestión, México va camino a tener 20 equipos, la MLS hoy tiene 26 equipos, con la posibilidad de seguir empleando. Entonces, 46 equipos, ¿qué jugar una Superliga con 46 equipos? O sea, serían demasiados.
46 hablaba... más 26. Ah, perdón.
No, 46
si
en total.
Llega a 30K. No. Si llega a 30K.
Serían 50.
20. No. Por eso no. Hoy 26 de la MLS más 20 de México, 46. Pues hay que ser 50 si la MLS sigue creciendo.
La MLS va a seguir.
Por eso, está bien. Por eso, pues es 50, 50 y pico. Hablaba de. Y algo que termina siendo irrisorio, ¿no? De jugar una Superliga, esta Superliga norteamericana, con los mejores equipos de la MLS y con los mejores equipos de la Liga Mexicana. Hablaba de 18 equipos, 10 de la MLS y 8 equipos de México.
Torneo paralelo, entonces. Que,
exactamente, 18, todos contra todos, a dos ruedas, y los cuatro primeros, por ejemplo, jugando los playoffs. ¿Dónde los peores del campeonato, los dos peores de México, los dos peores de la MLS, jugarían con el resto de equipos de México y con el resto de equipos de Estados Unidos. Es decir, México tendría una liga de 20 equipos con 8 en la Superliga Norteamericana y con 12 jugando la Liga Mexicana. Entonces, los mejores dos de ese torneo mexicano clasificarían y los dos peores de México descenderían. Lo propio con la MLS. Volvemos al ascenso y descenso. Lo que hicieron desaparecer y ahora volvería al ascenso y descenso. Solo que la Liga Mexicana o de la MLS estaría ascendiendo a esta Superliga para no jugarlo con los 46 o 50 equipos.
Usted me descolocó con esto. Porque ese es un torneo paralelo y se seguirían jugando los torneos de México y de Estados Unidos entonces. Capaz que equivocado yo, creí que iba a haber un solo torneo, no. México y Canadá, porque se habla de Canadá, que ahora tiene su...
Sí,
su,
Canadá también, sí.
Esa, que tampoco tiene descenso. O sea, yo creí...
No, Canadá no tiene ni liga.
No, ahora hay una liga en Canadá, ¿cómo que no? En estos momentos
una
hay
liga
una liga canadiense de fútbol. Entonces, yo creí que iban a ser una sola liga, Pereira, pero ahora lo que usted me está diciendo lo vería un poco más factible, sin abandonar sus respectivas ligas, hacer este torneo paralelo, o sea, hacer una Copa Libertadores entre ellos.
No, pero ya existe, ya existe. No, pero ya existe. Lo que van a hacer es expandirla. Lo que van a hacer es expandirla. Arrancaron con el Campeones Cup, que Atlanta le termina ganando a la América. El año pasado introdujeron la Leagues Cup, donde jugaron 4 equipos de México, 4 equipos de la MLS. Para este año 2020 iban a ser 8 equipos de México y 8 equipos de la MLS. Yo tampoco veo a la Liga MX desapareciendo. La MLS, me parece que los 3 países van a seguir de manera independiente.
Esto no tiene sentido.
No tiene sentido. Sí tiene sentido, porque, o sea, lo del ascenso y descenso no va de la mano con la Superliga Norteamericana, va de la mano
con lo que se viene garantizando.
Sí, pero va de la mano con garantizar el valor de la franquicia. Si usted sabe que no va a descender, por ende, su valor se estabiliza o puede mejorar con el correr de los días. Yo lo único que le digo es lo siguiente. La CONCACAF Liga de Campeones, al campeón le da $500,000. ¿Usted sabe lo que podrían generar la MLS y la Liga MX si hacen un torneo paralelo? Se olvidan de la CONCACAF Liga de Campeones, donde habría mucho dinero para repartir porque tienen dos mercados muy grandes, México y Estados Unidos.
CONCACAF va a ser perjudicada con eso entonces. Yo no sé, ¿con qué acaba de aceptar eso? ¿En qué espacio?
Exactamente. Estados Unidos y México son la CONCACAF. Por Dios, ¿de qué me habla?
Claro, bueno, pero en el momento que le toquen los intereses, yo la verdad, yo no le veo ningún sentido a que MLS y Liga MX sean 50, sean 46 equipos, se unan. O sea, si me preguntan a mí si me gusta, no me gusta. O sea, yo no veo la posibilidad de que no se vaya a jugar Atlanta contra Pumas. Y entonces, ¿dónde están los dos equipos mexicanos que se tienen que enfrentar? A mí esa idea no me gusta para nada. Sí entiendo que la CONCACAF va a tener que hacer algo si ve que se empiezan a mover estas dos ligas, porque obviamente son las que dominan económicamente, pero ya existe lo que dice Del Valle, ya entre la Liga de Campeones de la CONCACAF y los otros torneos ya se están enfrentando los equipos lo más importante de Estados Unidos y de México.
Bueno, yo si es una liga paralela o un torneo paralelo, como estaba explicando Pereira, que leyó por allí, a mí me sorprende y no entiendo entonces, porque hoy Luis Miguel Salvador acá habló de que él también tiene sospecha que esta cancelación del ascenso va de la mano con un posible acuerdo con una liga norteamericana de fútbol.
Pero yo no hablo de una liga paralela, Ramos, ¿eh? Yo no hablo de una liga paralela. O sea, está bien, sí, no, es una liga paralela. Una liga paralela de todo el año, ¿eh? De 34 fechas.
No, está bien, pero es una liga paralela. Y después
está bien.
Lo que dice José,
ahora,
le quitaría el
si
espacio
Puebla
a los torneos de CONCACAF.
Está bien, pero si Puebla, y Atlas juegan en la Liga Mexicana porque no están entre los mejores 8, nunca juegan contra América, porque América es parte de esta Superliga con el Galaxy, con Miami o con Atlanta United.
Igual, Jorge, Hernán, Carolina, vamos a ser muy claros. Esta liga paralela con 46 equipos, con 50 equipos, la única certeza que tenemos es que Cruz Azul no va a ser campeón.
No, no, venga, ¿qué es eso?
Usted es un sinvergüenza. O sea, ¿qué tiene que ver eso?
Es así, tranquilo, es el líder del fútbol mexicano y los otros lo miran de abajo, ¿eh? Así que, bueno, mañana la podemos seguir, muchachos.
Y pasan las semanas y sigue como líder, ¿eh? Así como pasa la semana así y no echa algunos técnicos, sigue
no la vaina. Nos reencontramos mañana. Recuerden, no tengan temor de ser felices.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.